Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, al final de este Día Mundial del Soltero. Y supongo yo que de la soltera también. Alguno hay por aquí, pero con pocas ganas de dejar de serlo. Que si se me ha pasado el arroz, que si yo ya no estoy para esos trotes, pero es que hemos hecho una ingente labor de scouting en la redacción y como soltera no tenemos ninguna. Todas están felizmente emparentadas, todas las compañeras. Como soltero, tenemos a Melchor. Luego veremos en el Oasis de Libertad. Y Alcalá, que no lo sé muy bien.
No, es que yo de mi vida privada no.
Por eso no lo sé muy bien, Alcalá.
Solo te digo que...
Espera, vamos a abrir ese micro porque ahí no se te...
Hola.
A ver
aquí.
No, ¿tampoco? Ni uno ni otro.
A ver aquí.
Ese.
¿Este sí?
Ese sí.
Vale.
Que tú de tu vida privada no hablas, ¿no?
De mi vida privada no hablo. Solo te diré que no he celebrado el día.
No has celebrado el día del soltero.
No.
Oye, sí, que lo coges y se oye. Y no lo coges.
Ver, ¿aquí?
Ahí sí.
Este sí, ¿no?
Ese sí.
Anda, que no hay micrófonos en el
pues
estudio.
Pues sí, mira, 4, 5 y 4, 9. O sea que.
Bueno, que enhorabuena a todos los solteros, que es un estado civil magnífico. Y que. Salvo que alguien me convenza de lo contrario, es en el que quiero seguir unos cuantos años más.
O sea, que tú eres de los que ya no piensas cambiar. Bueno, ahí está Miguelito, que.
No, pero
mira cómo se esconde, cómo
tal,
se agacha.
Hola, yo he venido Miguel. Aquí a hablar de mi lista.
De tu lista. Y del día del soltero y de la soltera no hablamos.
No, pero Miguelito está soltero, pero quiere cambiar a emparejado.
Sí.
Yo estoy soltero y quiero quedarme así.
Me acabo de enterar ahora mismo en serio que es el día del soltero.
Por eso lo he dicho, porque había mucha gente que no lo sabía. Y como son días mundiales de algo, pues eso. Pero que no sé dónde encasillarte, Miguel. Mírale, cómo se ríe.
Vaya lista, Luis Enrique.
Pues eso. Ya saben que Luis Enrique hoy ha dado a conocer la lista de convocados para el Mundial, que arranca en 9 días. Seguro que ya saben todos los detalles y seguro que les falta alguien. Como todos tenemos un entrenador dentro, a todos nos falta alguien. ¿Cómo puede ir este? ¿Cómo puede ir el otro? Vamos, lo de siempre. Al final, esa responsabilidad recae en Luis Enrique, que se lleva 26, el máximo, que se lleva a los habituales. Sorprendentemente no ha habido ninguna sorpresa, porque en este tipo de convocatoria siempre suele aparecer algún jugador de forma inesperada. ¡Ay, vaya sorpresa! Bueno, pues en el caso de la selección española no ha habido ninguna sorpresa. Ningún jugador que haya entrado en la última lista de forma inesperada. Había dudas sobre si llamaría o no Ansu Fati. El jugador del Barça definitivamente estará. Y también Hugo Guillamón, el donostiarra del Valencia, que ha protagonizado, sin duda alguna, la mayor sorpresa de la convocatoria del técnico asturiano. A los del Athletic seguro que les falta Íñigo Martínez. A los de la Real les falta seguro Mikel Merino y Brais Méndez. A los del Betis les faltan Canales, Alex Moreno y Borja Iglesias. A los fans de Sergio Ramos les falta El Camero. A los del Español les falta Joselu. En fin, que según el prisma por el que se mire, te falta alguien. A Luis Enrique no. Se lleva una selección muy joven, una selección inexperta en este tipo de competiciones, pero una selección muy fiel, unos jugadores muy fieles a su seleccionador, una selección que sabe a qué va a jugar y que va a tratar de equilibrar esa falta de experiencia con la osadía de jugar de una forma muy determinada y que todos sabemos cuál es. Luis Enrique, que ha comparecido como siempre, con algún punto simpático que luego escucharemos, eludiendo las respuestas comprometedoras y dejando claro que estos son los suyos y por eso son los mejores.
Me ha quedado una lista macanuda, que diría alguno por ahí. De miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar. No puedo garantizar, evidentemente, que vamos a jugar 7 partidos. Ojalá sea así, pero no hay ninguna duda de lo que vais a ver en España. Con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos, como si encima vamos a dudar. No, hombre, no. Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra, sin ninguna duda. Tú tranquilo, que ya vendrán luego las críticas. No tengo ninguna duda, ¿cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad. Pero yo me lo creo.
Si no han visto la comparecencia, seguro que están diciendo, vaya sobradas se ha pegado Luis Enrique, vaya machadas se ha soltado ahí en la rueda de prensa. Estaban todas en un tono, ¿verdad, Alcalá? Miguelito, en un tono cordial, no, en un tono simpático, o sea, bien, está, un tono muy distendido.
Lo decía con ironía, en un tono distendido, bromeando y mirando la cara al, al compañero que le preguntaba. Luis Enrique, la verdad es que últimamente, yo la rueda de prensa de hoy me ha parecido un poco, ahora comentaremos, ¿no? Un poco plana, sin mucho rock and roll, pero Luis Enrique ha cambiado mucho en las ruedas de prensa. Da gusto ir a una rueda de prensa de Luis Enrique.
Sí, sí,
ya no es aquello desagradable y áspero del Fútbol Club Barcelona, sino que ha estado simpático, con ironía, con mucha confianza en sí mismo y, no sé, a mí la verdad es que me ha gustado.
Bueno. Sí, mantiene este tono durante todo el Mundial de Qatar.
Bueno, ya vendrán maldadas también, Miguel, y entonces ahí las cosas no serán tan simpáticas, supongo.
Imagino, o igual no va todo a pedir de boca y sigue este tono.
Por eso. Pero bueno, para empezar no ha estado mal, el ambiente ha sido bueno y la convocatoria, pues ya la saben, enseguida la vamos a repasar, no obstante, y la vamos a analizar y la vamos a valorar. Cuidado con Morata, eso sí. Enseguida nos cuenta Javi Gómez porque sufre una lesión muscular en la cadera y vamos a ver si puede empezar los entrenamientos el próximo lunes, el día en el que comienza la concentración en Las Rozas. Una concentración muy efímera porque el martes se marcha la selección para Jordania. Por cierto, en el Atlético de Madrid, otra noticia impactante, Sergio Reguilón ha tenido que ser ingresado en un centro sanitario por un cuadro digestivo agudo. Así que están esperando a que le den el alta ya. Esperemos que se recupere bien. Enseguida vamos a incidir en todo ello. Hoy también hemos conocido la lista de Argentina, una de las grandes favoritas. Los jugadores de los equipos españoles seleccionados son Jero Rulli, Molina, Montiel, Acuña, Pechela, Juan Foyt, De Paul, Guido Rodríguez y Papu Gómez. También hemos conocido la de Países Bajos, en la que estarán De Jong y Memphis Depay, y Xavi Simons, el jugador criado en la cantera del Barça, que se fue al Paris Saint-Germain y que ahora mismo juega en el PSV Eindhoven. Y una convocatoria más, la de Senegal. Senegal ha convocado a Sadio Mané, al jugador del Bayern de Múnich. A ver cómo llega al Mundial, porque seguro que recuerdan que se ha lesionado, que en principio no iba a estar, pero al final ha entrado en la lista de convocados y vamos a ver si le da tiempo a jugar algún partido de la primera fase. Hoy hemos tenido amistoso femenino de selecciones en Melilla, España 7, Argentina 0. Ha goleado la selección de Jorge Vilda al combinado argentino. Y ya saben que no hay liga ni en primera ni en segunda. Tenemos Copa del Rey, 56 partidos este fin de semana. Entran todos los equipos de primera, excepto los cuatro que van a jugar la Supercopa de España. Y tampoco entra el Racing de Santander, que queda exento de esta primera eliminatoria al ser el equipo supercampeón de la primera ref. Así que con este panorama, Cris Bejarano, hola Cris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Mañana, ¿cuántos partidos tenemos?
Pues mira, mañana tenemos 23 partidos de esa primera ronda de la Copa del Rey y bueno, te los cuento.
¿Qué son?
A las 4 de la tarde tenemos un Barbadas-Valladolid, Fuentes-Osasuna y Manacor-Andorra. Luego a las 5, Guijuelo-Deportivo, Saguntino-Amore-Vieta, Olot-Levante y Navalcarnero-Logroñés. Más tarde, a las 6 de la tarde, Guadalajara-Ponferradina, Utrecht Ceuta, Beasain Sporting de Gijón, Huétor Tajar, Albacete, Racing Rioja Club de Fútbol, Nástic de Tarragona y sigo, Guernica Leganés, Arenas Lugo, Sestao River Club, Racing de Ferrol. A las 6:30 tenemos dos partidos, Autol Mallorca, Lealcora Elche y a las 8 de la tarde tenemos Coria Fuenlabrada, Cacereño Córdoba, Palencia Cristo Atlético Ibiza. A las 9 de la noche Santa Amalia Villarreal, Rincón Español y por último a las 10 de la noche tenemos un Almazán Atlético de Madrid en Los Pajaritos, en Soria.
¿Conocías todos los equipos?
Ojo al Guernica Leganés. Está Guernica.
No, hombre, Guernica, por supuesto. Un equipo de,
hemos estado hablando antes en la redacción del Guernica, sí, sí.
No, que está que se sale.
Sí, pero sabéis, ya hasta el cuadro de Picasso.
Exactamente.
Hablar de Guernica.
Yo quería hablar del Rincón, porque es un pueblo mío y, a ver, yo voy con el Rincón.
¿Pero el pueblo se llama Rincón?
Rincón de la Victoria.
Ah, el Rincón de la Victoria. Ah, vale.
O sea, que yo estoy con ese y
¿Y el equipo de fútbol del Rincón de la Victoria se llama el Rincón?
Sí.
Ah, muy
¿Y con quién juega?
Contra el Español.
Con el Español a muerte.
Allí en la Rosaleda juegan. O sea,
en la Rosaleda encima. Sí. Muy bien. Pues, por ejemplo, es que claro, muchos equipos no pueden jugar en sus estadios originales porque no cumplen los requisitos que exige la Federación Española de Fútbol para que se disputen partidos de este calibre. Por ejemplo, el Almazán Atlético de Madrid se va a jugar en Los Pajaritos, en Soria, no se va a jugar en esta localidad soriana. ¿Y va a jugar en ese partido Joao Félix? Pues depende del Cholo, que hoy ha hablado sobre los rumores que apuntan a una posible salida del portugués al Paris Saint-Germain.
Joao Félix es uno de los futbolistas que más goles tiene de los delanteros que tenemos, más allá de que, si no me equivoco, equivoco, ha hecho 3 ahora, ¿no? Pero el gol lo tiene y nada, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, ojalá que pueda rendir en el nivel que nos ha mostrado un montón de oportunidades jugando y sobre todo que siga generando eso que te estoy diciendo, un futbolista que tiene gol y que evidentemente lo necesitamos.
Pues vamos a ver si juega mañana en Los Pajaritos ante el Almazán antes de marcharse, concentrado con su selección con Portugal también al Mundial de Qatar. Los resultados más destacados del día en fútbol internacional: en Alemania el Gladbach 4, Borussia Dortmund 2. En baloncesto, la fase de clasificación para el Mundial del próximo verano, verano del 2023, se ha jugado en Pesaro un partidazo. Se jugaba el liderato del grupo, ha ganado la selección española de Sergio Scariolo. Italia 84, España 88, ha ganado en la prórroga y con un partido extraordinario de Jaime Fernández, el base de ahora del Lenovo Tenerife, que ha anotado 27 puntos, ni más ni menos. Hemos tenido 2 partidos de Euroliga: Panathinaikos 98, Baskonia 83 y Valencia 89, Mónaco 84. En el Campeonato de Europa femenino, en la segunda fase, mal partido o mal resultado, mejor dicho, para el equipo español. Rumanía 28, España 27. Se le ha escapado el empate en el último segundo a favor de las rumanas. Y en Fórmula 1 tenemos el Gran Premio de Brasil en Interlagos. Mañana es carrera al sprint, así que hoy hemos tenido la calificación pasada por agua. En la primera mitad de la calificación, que si llovía, que si no llovía, que si ponemos los intermedios, que si no. En la Q3, Kevin Magnussen, el de Haas, ha sido el más listo. Ha dado la vuelta rápida a falta de 5 minutos y ahí en ese momento ha empezado a diluviar. Y el resto se ha quedado con las ganas de dar la vuelta definitiva. Así que Magnussen saldrá primero mañana y saldrá primero el domingo, porque la calificación es la que determina la salida del próximo domingo. Magnussen primero, Verstappen segundo y Russell tercero, con Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso séptimo. Pero el madrileño tiene que retroceder 5 puestos por el cambio de la unidad de combustión interna. Así que mañana tenemos desde las 8:30 la carrera al sprint y el domingo a las 7:00 PM la carrera, el Gran Premio de Brasil. Y hoy en el Campo del Gas vamos a hablar de 2 noticias muy, muy importantes para el boxeo español. Y Rafa Nadal, que el domingo a las 9 de la noche debuta en el ATP Finals, el antiguo Masters, que se disputa en Turín y que, según ha confesado, está en perfecto estado y va por todas.
Estoy jugando más o menos bien, estoy contento, he podido entrenar, estoy aquí, que me hacía ilusión, con lo cual vengo aquí con la ilusión de hacerlo bien. No vamos a engañar, si no pensara que tuviera opciones de luchar por lo que he venido, no quizás estaría en otra parte, ¿no? Y vienes sin ritmo, pero eres capaz de ganar un partido y las cosas cambian radicalmente, ¿no? Estoy con ilusión y estoy bien, o sea que, ¿por qué no? Vamos a probar.
La semana pasada les dijimos que si quieren proponernos algún grupo que no conozcamos, los grandes clásicos ya han sonado y seguro que seguirán sonando, pues si quieren que pongamos música de grupos nuevos o grupos desconocidos, díganoslo, iremos conociéndolos. Entre las propuestas que nos hicieron el pasado viernes aparecieron los Sunday Drivers, este grupo toledano que desapareció en el año 2010, pero que tocaban estupendamente, así que hoy vamos a tirar un poco de nostalgia con este tuit. Las 11:43, hora menos en Canarias. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
Nos hemos quedado muy sorprendidos esta tarde cuando nos llamabas para decirnos que Álvaro Morata sufre una lesión, creo que es una lesión muscular en la cadera, ¿no?
En la cadera, sí. Nos lo decía el Atlético de Madrid al inicio del entrenamiento, lesión muscular de bajo grado, que no de grado bajo, que no sé yo si es distinto, en la cadera, y que no se iba a ejercitar con el grupo. A partir de ahí hemos empezado a preguntar y ya desde el Atleti nos comentaban que iba a ser un poco complicado que empezara entrenando con la selección el próximo lunes, el entrenamiento abierto que hay a los medios por la tarde. pero él mismo en su Instagram, es cierto que no ha tranquilizado a la gente, a la afición española, pero sí ha dicho que va a cumplir un sueño y que no va a tener ningún problema para cumplirlo, así que la gente que quiera esperarle para el primer partido, ahí va a estar Álvaro Morata.
Bueno, pues es una buena noticia dentro de la preocupación que ha provocado a primera hora de la tarde el saber que sufre esa lesión muscular. Ya saben que una lesión muscular a poco más de una semana para empezar el Mundial, pues es una noticia pues bastante mala, pero en este caso al ser una lesión muscular leve y en esa parte del cuerpo, en la cadera, pues que se solucione y a correr. Oye, y también nos ha sorprendido el ingreso en un centro sanitario de Sergio Reguilón por un caso de, no sé si es gastroenteritis o alguna cuestión de este tipo, ¿no?
Sí, porque igual llegábamos al entrenamiento, había cuatro jugadores que faltaban, uno era Morata, otro Carrasco con una contractura que también nos decían que era poca cosa, Condovia que ya sabíamos que venía con molestias, y ya casi terminando las sesiones cuando nos hemos dado cuenta de que no estaba Reguilón, desde el club nos decían que era una indisposición y minutos más tarde han sacado ese comunicado en el que nos contaban que fue ingresado en la noche de ayer y que tiene un cuadro digestivo agudo. No lo descartaban para el partido de mañana contra el Almazán, pero viendo cómo venía con la pubalgia y que se le ha juntado ahora justo cuando vuelve a jugar este cuadro digestivo, esta gastroenteritis, pues tampoco parece que vaya a ser mañana de la partida, ni siquiera va a viajar a Soria.
Vale. ¿Mañana juega Joao Félix titular?
O Menino, jugará mañana.
Vale, vale. Pues si tú lo dices, así será.
Sí, bueno, había dudas, ¿eh? Porque en rueda de prensa le han hecho hasta dos o tres preguntas de si el Cholo se iba a sentir un poco mal sacando a los mundialistas, sabiendo que se juegan gran parte de la temporada con su selección y que a todo el mundo le hace mucha ilusión, pero el Cholo ha dicho que están las cosas en el equipo como para guardarse algo y sabiendo que la Copa es el máximo objetivo que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid.
Sin duda, para la consecución de un título, sin duda alguna. Muy bien, Javi, te dejamos, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hala, pues abrimos el Oasis. A diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente los viernes, hoy el estudio central de la cadena COPE en Madrid está lleno de gente. Lleno de, a ver, no de espectadores, quiero decir de compañeros que han venido aquí a aportar su granito de arena. Ah, bueno, sí, espectadores también. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hay gente. Gato, ¿qué has hecho esta convocatoria que has montado aquí?
Yo no traía a nadie, ¿eh?
No, tú no has traído a nadie.
He venido solito.
Vale, vale. Es que ha venido Roberto Morales también. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
¿Tú has venido acompañado?
Bien acompañado siempre.
Tenemos hit.
Tenemos un super hit que lo va a petar en el Mundial. La verdadera canción de los futbolistas del Mundial.
Bueno. ¿La has oído, Alcalá?
Es que... No, pero esta quiero escucharla, porque esta es muy bonita y además es una muy buena causa.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, vale,
y
vale.
Y Alcalá le va a tocar la fibra y le va a encantar.
Ah, bueno, pues...
A mí me tocó...
Conociéndote...
Me tocó mucho la fibra, ¿te acuerdas aquella? Quiero estar contigo, quiero estar contigo.
Va a llegar a ese nivel. Va a llegar a ese nivel.
Aquello fue el 98. No, pues... aquello fue... Sí, el 98. Acabó como el Rosario de la Aurora.
¿Eso qué era? ¿Los de Operación Triunfo?
No. Eso fue
Luis
una
Aragonés.
No.
Luis Aragonés, no digo eso, los que cantaban.
Eso fue el Mundial 98, yo creo.
El de... Pues Ote andaría por ahí, ¿no?
No. Ote fue luego con Camacho para el 2002. Esto fue una canción muy... La primera vez que España fue con una canción a un Mundial.
Eso?
No recuerdo quién lo cantaba, pero la canción era muy pegadiza al estribillo.
Se llamaba
Quiero estar contigo.
Quiero estar contigo, sí, pero...
Y bueno, pero eran todos estos. Eran Clemente, Luis Enrique, Zubizarreta, Hierro.
¿Y cuál era la de Luis Aragonés que se volvía loco? ¿Te acuerdas que se ponía a cantar como loco?
Joder, pero Luis Aragonés ya fue el 2008.
Pero yo pensaba que era esa canción.
No, no recuerdo la canción.
Pero sí, se me acuerdo loco, una foto. Hacía unas escaleras con todo el cuerpo técnico, los jugadores.
Y cantando, mirete, cuando se volvía loco y gesticulando.
No recuerdo quién lo cantaba, pero era súper pegadiza y la verdad es que nos dio suerte.
Pues estoy tratando de verlo y veo a jugadores y así, pero no hay ningún cantante.
Esta.
Ahí está.
¿Os acordáis? Fue una canción de Rosana. Era de Rosana. ¿Esta
era de Rosana?
Sí.
Vale.
Pues, que no sé si participo también en la interpretación de la misma.
Sí,
supongo,
estaría ahí de fondo, pero claro, le comía las voces de los otros 23.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, os veo extraordinarios de forma.
Estamos magnífico. A tope. Está el Mundial cerca y nos hemos venido arriba, la verdad. ¿Qué vamos
como, toda, como toda persona honesta.
Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, vosotros.
¿No estás contento con la lista?
Hombre, hay que hacer algún tipo de matiz, pero bien.
Por lo general, bien.
Nos explicamos, vamos.
Vale. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien,
buenas noches.
¿Y tú?
Gracias buenas noches. Por invitarme a usted a este oasis de libertad. Es luz, ¿no? Entre la sombra volver a escuchar al profesor Alcalá. Aquí los viernes por la noche, ¿no? El profesor, bienvenido de nuevo.
Yo te escucho, ¿eh? Participo menos, pero te escucho atentamente.
Yo se lo agradezco, pero claro, no es lo mismo que su luz y su voz. Bueno, hombre, nos ilumine cada viernes por la noche.
Lo disfrutamos mutuamente, hombre. Exactamente. Muchas gracias.
Víctor, ¿tú estás soltero?
¿Cómo?
Que si estás soltero, digo.
No hablo de mi vida personal.
¿Tú tampoco? No, a ver, es que he comentado al principio que hoy es el Día Mundial del Soltero. No. Y entonces que hemos hecho un scouting y que como soltero como tal... O sea, el soltero con todas las de la ley, con todas las características, solo nos sale Melchor. Porque Alcalá dice, como tú, que no habla de su vida privada. Miguelito dice que solo habla de Luis Enrique. Y tú tampoco hablas de tu vida privada. O sea, que eso sí, nos
ya
queda.
Ya sería lo último, ¿no? Si me
permites.
Sí, claro.
¿Los contertulios del Oasis suelen ser así de sosos, que no se mojan en las respuestas?
Joder, esa va para ti, Víctor. Bueno.
No, que no creo que le interese. No creo que le interese absolutamente.
No,
nada,
que os cortáis, que os hacen una pregunta que se salga de la lista de San Paoli, os cortáis, claro.
Víctor, que ellos tampoco han respondido, ni Alcalá ni Miguelito han dado ninguna pista sobre su estado civil.
Que si te respondo.
Y sentimental. Claro.
Esto creo que se lo escuché, creo que fue a Pérez Reverte, ¿no? Decía.
Entonces viene en curvas, sí. A ver, dale. Sí.
Que lo divierta su. P-madre, ¿no? que lo divierta su P-madre, ¿no? Cuando le preguntaban por esas cosas, ¿no?
Sí. ¿Qué querías decir, Tomás?
Que yo no tengo constancia de haber sido soltero.
¿No? ¿Naciste ya emparentado?
Sí.
¿Pero con la Monse de siempre o...?
Sí. No, yo he sido un hombre de uno solo tal, ¿no? Sí. Entonces no recuerdo, o sea, la soltería no sé lo que es.
Ya.
Es algo... desconocido para mí.
Pues oye...
Pues es una... No sé cómo explicarte eso. Es una maravilla. Es independencia. ¿No? Es vivir a tu aire. Es entrar, salir sin pedir explicaciones. Es una maravilla. No sabes lo que te pierdes, Guas.
No lo sé. Como no lo sé, pues será lo que tú dices, ¿no?
Bueno... Oye, si quieres probar estás a tiempo, aunque la Monse dirá...
¡Oh, no! Por favor.
Déjame apuntar un par de cositas.
Miguelito.
¿De la lista o de la soltería? No, es que todavía estamos en la ronda de presentación todavía, ¿eh?
Me llegaron un par de WhatsApp. Sergio Reguilón, afortunadamente, ya está en casa.
Ah, muy bien.
Superado ese trance. Y luego me dicen Pablo Parre, Richie Esquilas, que esa canción en la Eurocopa 2008 que cantaba Luis Aragonés es la de A por ellos, de la banda del Capitán Canalla.
Eso es. Su diálogo.
Vale.
Está la romería ahí, ¿no?
No, no, hoy sí. Hoy hay
la romería aquí. Se ha puesto ya en marcha, ¿no?
Sí, efectivamente. Germán Navarro.
¡Vamos!
Hola, Germán.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué pasa?
Pues, qué alegría escuchar a Alcalá. Mira que lo vengo demandando.
Sí, es verdad,
las
es verdad.
Semanas
es verdad,
y el tío no se dignaba aparecer en este espacio.
Cierto.
Y luego, escucha, dale el guión a Miguelito, porque ya está bien que siempre que llega alguien nuevo se pasa por el forro el guión y tenemos absolutamente todo escaletado. O sea, claro, Joseba dice, vamos así.
Y no hace ni puñetero caso.
Así,
claro.
Y nadie se puede salir de la linde.
Oye, para eso es estamos toda la tarde
recibí
reunidos.
Recibí un WhatsApp de no sé qué, recibí un WhatsApp de no sé cuánto. Claro. Joder, vamos con un poco de rigor. Es que la gente... tarde preparando esto.
Te pido disculpas, Ferrolano, perdona.
La gente
bueno, así me gusta, viva Ferrol.
La gente se cree que esto es ponerse aquí y decir lo que a cada uno le venga en gana. No.
Desde las 4 y media.
Reunión telemática y luego hacemos 3 reuniones. Una, 4.
La primera hay que retrasarla un poco.
Te ríes, Alcalá.
Y lo que van cambiando de una reunión a la otra.
Es verdad, mira, la semana que viene vamos a publicar. Por cierto, la semana que viene será el último Oasis hasta el 23 de diciembre, supongo.
Qué maravilla.
¿Eh?
Eso era la gente que me estaba preguntando.
¿Cómo que qué maravilla, Víctor? ¿Cómo que qué maravilla?
Sí, supongo que será el último hasta el 23 de diciembre, a no ser que en un viernes de estos digan para vosotros y
no trabajar.
O sea, que llaman a última hora.
Solo para los grandes.
No lo descartes.
No lo descarto, ¿no?
Pero bueno. El primer viernes del Mundial.
Ponlo en cuarentena.
Ya veremos. Bueno, pues eso, que será el último. Y no sé por qué... Ah, porque sí, estaba diciendo lo de las reuniones. Hacemos a las 4 la primera toma de contacto telemática. Mm-hmm. Bueno, claro, es que son todas telemáticas porque todas, cada uno está en su casa. A las 7 la segunda y a las 10:30 ya hacemos el tirón final.
Bueno, y di una cosa.
Y es verdad,
no
es verdad,
como nada, lo de las 10:30. Es, lo de las
exacto. Vamos a publicar la semana que viene, como ya se va a ser el último casi del año, pues vamos a publicar el guión de la primera parte y el guión de la última para que hagamos una comparativa de cómo evoluciona la tarde y cómo evolucionan los temas que analizamos aquí. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bien, me pasa justo al contrario que Tomás.
¿Qué te pasa?
Me tienen que recordar que no estoy soltero.
Uy.
Es un golfo.
Ojo, ojo.
Pero por favor.
Peligro en las gaunas.
Pero no, así, últimamente, ¿quieres decir?
Decían Alcalá y Miguelito
está dormida, ¿no?
Me decían Alcalá y Miguelito que no nos mojábamos.
No, hombre, wow, joder, que tú y yo hemos salido desde solteros por Valencia y eso era un espectáculo.
Y por Madrid, muy atrás,
eso. Y por Madrid, qué concierto aquel.
Y por Madrid, qué conciertos, ¿eh?
Qué conciertos.
En el Calderón.
Oye, en Valencia,
la flauta travesera.
En Valencia, ¿quién fue el que se cayó por las escaleras abajo? que yo estaba. ¿Quién fue el que rodó allí y se montó un escándalo? ¡Yo estaba!
Si quiere que lo diga,
Y creo que estaba todo el equipo del Villarreal presente.
Sí, correcto. Que algún día Jesús y yo contaremos nuestro encuentro con Diego López en el baño. ¿Eh, Jesús? Madre, el amor.
Estaba Capdevila, estaba en
todo. Sí, estaba, era...
Cazorla.
Sí, y el entrenador era allí... Juan Carlos...
Garrido.
Correcto, Garrido. Juan Carlos Garrido, exactamente. Sí.
Claro, equipo aquel.
Sí, sí, y alguien se llevó a Alcalá al Hospital de la Fe. Él casi le decía, al Hospital de la Fe, urgente.
Tú, Iniesta,
No seríamos ninguno de nosotros.
No, porque vosotros lo...
No, fue Vanaclocha.
Yo ya estaba en la cama para esa hora. Sí. Con el añadido de que una vez que tú entraste a urgencias a que te miraran el hombro, Vanaclocha fue a donde estaba la enfermera que atiende las entradas y le dijo si tenía algún juego de periódicos, porque claro, tenía que estar esperando.
Vanaclocha, el único tío serio.
Pero la clave de Alcalá, más serio,
pidió a la enfermera un juego de periódicos para pasar el rato allí.
Te trataron bien en esa noche.
Alca, te hubieran dejado tirado, hazme caso. Estos te dejan tirado.
No, fue un accidente. No sé muy bien por qué me caí por una escalera. No es una cosa muy habitual en mi biografía, pero sí.
Y hasta el momento te había ido muy bien, porque te va muy bien siempre en Valencia.
Sí.
Malditas escaleras.
No se me da mal Valencia, Hugo, no se me da mal.
No sabía si era una escalera o un rascacielos.
Un paso en falso lo puede dar cualquiera. Es que además, como era una discoteca que estábamos allí medio metidos en la zona VIP, entonces para ir al baño había que pasar por dentro de la barra había un galimatías ahí.
Bueno, escucha, no había que pasar por dentro de la barra. Pasabais por dentro de la barra.
Ah, no había que pasar por ahí.
Sí, pero vamos, el problema no era pasar por delante de la barra.
Era el camino más corto.
El problema era los 5 gin tonic.
Lo que pasa es que inventamos un atajo y entonces...
Y nadie decía nada, pues tira, vas a cruzar la pista.
Y en ese exceso de confianza, Alcalá se relajó y ese escalón se le atravesó.
Remató.
Es verdad. Nos falta Eri Frade. Hola, Eriki.
Hombre, Eriki.
¿Me llevas contigo? Corazones de fuego. Si me llevas contigo... Es que fue una canción que marcó mi vida.
¿Cuál?
Quiero estar contigo.
¿Ah, sí?
Sí. Yo recuerdo el estribillo y todo, ¿eh?
Si tú quieres, cuando yo quiero, podemos ganar. Si me llevas contigo, corazones de fuego, sí.
Llévame contigo, que sí.
Llévame contigo, que sí, que
no,
sí.
No, pero porque todos erais unos niños y porque fue la primera vez que España fue a un gran evento con una canción. Fue una cosa súper innovadora del momento, ¿no?
Y luego vino Zubi.
Y luego, además, la canción era muy buena. Y el ambiente de la prensa con Clemente era cojonudo también. La canción ayudaba y unía.
A hermanarse,
y te ponía,
¿no?
Sí.
A hermanarse todo el mundo allí.
Sí,
fue un éxito aquello.
La de Roberto y Miguelito, no sé cómo será, seguro que es muy buena.
Buenísima.
Y para ser mejor musicalmente que la de Chanel, con todo lo que a mí me gusta Chanel y lo bien que canta, pues In That Order, es fácil también.
Vale. ¿Pero va a cantar Miguelito?
Firmo debajo.
Hombre, Miguelito, algo tienes que cantar hoy, ¿no?
¿Aquí?
No, aquí no, en tu casa.
No, yo no.
¿Cómo que no?
Ya canté.
Pero si has cantado, si te está el vídeo ahí.
Si Miguelito fuera cantando por ahí.
Roberto Morales.
Más importante, Miguelito, recordar que es para una buena causa.
Que hablen los que saben.
El caso, Robert, es que habéis hecho una canción entre exjugadores y periodistas. Bueno, ¿quién ha compuesto la canción?
Sí, la canción es de Chimo Miralles, que le toca a Huguito, le toca cerca porque, bueno, Chimo...
Por el nombre sí. Sí,
pues,
le toca cerca.
No, por la zona de Valencia hay una...
Por eso, Chimo, sí.
Chimo y su hermano Jaime, pues los dos jugaban en Estados Unidos, se formaron en el Villarreal, en la cantera del Villarreal. De ahí conocen a Rodri, a Pau Torres y jugadores que se han involucrado mucho en la canción. Y el proyecto que tienen ellos en Valencia, Eture,
Chimo fue... Buen proyecto.
Por eso te digo que Hugo lo conocía, al lado de la Ciudad Deportiva de Valencia, en Mestalla, un proyecto que llevan jugadores becados españoles a Estados Unidos y que traen jugadores de Estados Unidos aquí. Chimo fue mejor portero de Segunda División B hace 2 años, la cabeza la tiene como la tiene y pudiendo tener equipos, el año pasado está en Logroñés, pues decide dejar todo por la música, porque es así de original, y con el proyecto de Ture. Y un día su hermano en Madrid, cuando le conozco, me enseña la canción y me hablaban de cosas con tanta grandeza que yo les escuchaba y, bueno, pues no te creas que lo veía con mucho recorrido, la verdad. La canción me gustaba, pero era una canción que todavía no estaba grabada, ¿no? Era una maqueta. Y nos presentó Aitor Van der Brul, que no es holandés, que es español, un tío que también metido en el mundo del fútbol. Y rápidamente empezamos a conectar piezas del mundo del fútbol y se me ocurrió juntarle con Álvaro Benito y desde entonces todo ha volado.
¿Y qué gente ha participado, además de Miguelito?
Pues periodistas muchos y luego futbolistas. Sale en el vídeo de la actual selección, salen Rodri, Pau Torres, Hugo Guillamón. Y salen muchos futbolistas, la verdad es que está ahí Chimo, que te puedo hacer un listado. Y luego también todo, que es lo importante de la canción, la portada va a Carlos Matallanas.
Muy bien.
Muy bien.
Y lo bonito de la canción, que es donde toca la fibra, es que es una canción en torno a la pelota, al balón, al fútbol, a lo que mueve la vida de todos. No salen periodistas al azar, sino que el fútbol mueve todo, mueve los que lo hemos jugado desde pequeñitos, los que lo hemos contado desde que acabamos la carrera. Los periodistas, los futbolistas, las familias. Entonces es una canción bastante emotiva que une a todo el mundo del fútbol.
Muy bien. Pues luego lo vamos a escuchar. Sí, luego lo vamos a escuchar.
No,
pero,
porque además, escúchame, si a alguno se lo hubiera ocurrido también dejar el fútbol por la música, yo estaría más tranquilo.
Y todo va para Fundela, que es lo importante.
Qué importante es eso. Pues muy bien. Pues enhorabuena por la iniciativa. Pero quiero saludar a un padre feliz, porque hoy tiene que estar muy feliz después de que se confirmara que su hijo va a estar en las selecciones. Bori Fati. Hola, Bori, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Estáis muy felices en casa, ¿verdad?
Sí, muy feliz, de verdad.
Bueno.
Muy, muy feliz, súper feliz.
Claro que sí. ¿Lo sabíais antes de que Luis Enrique diera la lista o no? ¿Habéis tenido que esperar hasta el último instante?
No, nosotros ahí por televisión también. Por radio llega un poquito, un pelín adelantado más. Ajá. Nosotros no sabíamos nada, estamos ahí con el corazón ahí y la boca casi, de verdad.
¿Y Ansu dónde estaba? ¿Estaba en la Ciudad Deportiva o estaba con vosotros?
Sí, no, Ansu estaba en Ciudad Deportiva, Ansu no estaba por la mañana, estaba en Ciudad Deportiva.
¿Qué te ha dicho en cuanto ha sabido que ha sido convocado para el Mundial?
Y llama y ya está, grito ahí de todo, de ahí de guerra y de verdad, está muy feliz, Ansu está muy contento, de verdad.
Es que imagino que con todo lo que ha pasado, eso es vamos, lo mejor que le podía pasar ahora mismo, ¿no? Después de ese año tan tan fatídico que ha vivido.
Perfectamente, eso por eso que la cosa, por eso que nosotros siempre decimos, Dios es grande, cada cosa Dios pone en su sitio. Uh-huh. Dios ahí te castiga y te pone toda la cosa y nunca sale de eso. Uh-huh. Y Dios todo lo que te pone y ya está, y hoy mira recompensa, mira cómo Ansu está, tú no puedes imaginar.
¿Teníais dudas de que fuera o estabais seguro de que iba a ir?
No, ¿cómo no podíamos saber, hombre? Eso no, eso sí... Y Ansu hace cuál, no, nosotros ni pensamos, porque hombre, tenemos, y estamos, ayer casi no dormimos, nada más que pensando y si va o no va y tal, y esto y lo otro, y ahí pensamos en esto.
Oye, ¿la lesión ya la tiene olvidada? Porque los últimos partidos ya le hemos visto rendir, ha jugado de titular y ha rendido ya más o menos como se esperaba, ¿no?
Entonces, vosotros lo sabes, porque vosotros, primero que sabe de fútbol, son vosotros que habla todos los días, vosotros lo ves. Y ahí eso se ha olvidado. Ansu ya se ha olvidado eso ya. De rodilla hace ya un año. Y tenía problemas de isquio. Eso que había pasado, más eso también ha pasado. Vosotros recuerda que Ansu desde 4 de junio, de 4 de julio que Ansu empezó a entrenar. Sí. ¿Vosotros lo escuchado algún dolor de cabeza?
No.
Entonces claro. Aquí que Ansu necesita eso que está aquí. Está feliz, está contento.
Pues mira, nos alegramos mucho. Me imagino que el año que queda atrás y que ya supongo que se olvidará pronto, ha sido muy duro, ¿no? Porque claro, es que se dudó incluso de la posibilidad de que volviera a jugar.
No, eso nunca nosotros nos comprendamos eso, porque no sabemos que Ansu, la vida es para luchar. Ahí no te duermes con una cosa, porque sabemos para estar en el Barça que es muy complicado, es muy duro, porque tiene que trabajar, tiene que estar, si a gente está 100 y tú tienes que estar 1000% para estar allí. Claro. Entonces nosotros confiamos, y Ansu mismo, primero confiamos mismo en él. Y ya está. Y nosotros como familia, como padres y madres y tal, estamos aquí hermanos y hermanas, y apoyarlo todos los días, y todos los días estamos con él, porque es nuestra vida. Y que lo ilumina, porque encima está un poquito manso, nunca se ha decaído, dice, no, yo estoy, y hoy yo, no, eso se ha pasado, Ansu sabía dónde está.
Muy bien.
Y sabía dónde está, eso es más importante. Él sabe dónde está, dónde quiere irse, y dónde qué quiere hacer.
Claro. Oye, ¿y el padre de Ansu quiere ir a Qatar al Mundial a ver algún partido o no?
Seguro.
Sí, vais a ir.
Hombre,
sí, ¿no?
Eso, porque eso es una cosa a la vez la vida.
Claro. Bueno, en el caso de tu hijo, habrá más. O sea, con la edad que tiene tiempo para jugar.
El padre Joseba tiene que ir a Qatar, no solamente para ver jugar a su hijo, sino para animar como un español más, porque me está contando alguien muy importante de la federación que acaba de conseguir el padre la nacionalidad española hace un par de semanas, ¿no?
Mira la vuelta, tanta la vuelta ya, y ahora la familia que falta y tal, y esto y lo otro, madre Dios, que ahí estamos felices.
Es un español más, allí con la bandera a animar y apoyar.
Pues mira, muy bien.
Y tú no ves mi pulsera, todo de español, ahí está, dos pulseras ahí, que lo traía del pueblo, todo ahí. Y güey, ahora mismo estoy sentado con 17 de Ansu aquí en la espalda.
Ah, mira, mira qué bien.
En toda la mañana no lo ha, desde que se han llamado no lo he quitado. Ya está, lo tengo ahí, te voy.
Hoy vas a dormir con el 17 incluso en la espalda.
Eso,
claro.
nadie tiene duda de eso. Claro, eso lo tengo aquí. De mañana yo me levanto con él. Eso no tiene nada.
Bori, que lo disfrutéis mucho y que disfrutéis mucho del Mundial. Nos alegramos mucho de que Ansu esté en la cita.
A mí, única cosa que yo lo digo a vosotros, y muchísimas gracias. Y vosotros no te vas a arrepentir, siempre vosotros has confiado en Ansu. Yo lo sé.
Además,
vosotros mucho y muchas gracias.
Muy
y
bien.
Muchas gracias a ustedes, de verdad, con corazón.
Un abrazo, Bori, que vaya bien. Gracias. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, Eva.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Isaac Belés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están comentándolo todo, ¿eh? Tienen ganas de escuchar la canción, tienen también muchas ganas de hablar de la lista que ha dado Luis Enrique y nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente ahora mismo, Ansu es de las pocas alegrías que me he llevado con la lista de Luis Enrique. Ojalá le vaya muy bien y muy grande la familia Fati. Otro decía, con todo el dolor de mi corazón espero una caída en picado de España en el Mundial y todo por culpa de Luis Enrique. De verdad deseo que no ganemos absolutamente nada.
Pero bueno, ¿por qué? No se puede ir así al Mundial.
Ha habido muchas críticas, ¿eh? Intento, bueno, sí, pero, sí, ya, contar pero, un poco de todo, ver, pero ya te aseguro que la mayoría son críticas.
Yo,
¿eh?
Yo entiendo las críticas, y habrá críticas en este Oasis de Libertad, porque hay gente a la que no le gustará mucho la lista, pero una vez que la lista es esa, ya a partir de ahí...
No, pues la gente no está contenta. Mira, decía otro que al Mundial vaya Ferran Torres y no vaya Iago Aspas, deja retratado a Luis Enrique. Enrique. Otro decía, yo no echo de menos a nadie, pero sí de más a algunos. Si estos son los elegidos por el seleccionador, pues vamos con ellos a muerte, pero que quede claro que no estoy de acuerdo. Y otro decía, la gente que se sorprende es porque no conoce ni a Luis Enrique ni sus convocatorias. Es su decisión y hay que aceptarla. Y ojo, Joseba, ha mandado mucha gente que gracias. Uno decía, estoy llorando directamente, gracias Vivajero por haber puesto Sunday Drivers.
Sí.
Y nos han puesto más grupos. Te los iré pasando, pero te voy a destacar dos. Drunken Cowboys. Dos oyentes han coincidido en este grupo, no sé si se conocen o no, pero han coincidido. Y el Guapo Calavera, que nos lo pusieron la semana pasada y lo han vuelto a poner esta semana. Es un grupo soriano, así que siguen sumando los grupos.
Muy bien.
Que habrá, tenemos que conocer.
Habrá tiempo para todos, ¿eh?
Hablando de grupos, Joseba, he contado toda la historia y no he dicho el grupo, o sea, es tremendo.
¿Y se llama?
Dorsal 31.
Dorsal 31, mira, un grupo de fácil recuerdo, sí señor. Las 12 y 8, hora menos en Canarias. Gemma, necesitamos llamar a Berti porque hoy tenemos el estudio hasta arriba, así que...
Bueno, pues vamos
para todos. Ahí está don Berti esperándonos.
Exacto, vamos para todos a sentirnos seguros con ellos. Abrimos ya, como tú dices en el partidazo siempre, Berti.es, y empezamos a ahorrar así directamente. Ahorrar tiempo y ahorrar dinero, por ejemplo, en tu seguro de coche, porque ahora te recuerdo que tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros, como se sabe ya nuestro Víctor Fernández, por supuesto. Y además ya sabes que en Merci te hacen un regalo, tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche, y también sabes que en Merci no pierdes ni un segundo de tu tiempo. Tú no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, que ahora mismo puedes hacer tus gestiones desde casa o estés donde estés, desde el móvil, todo facilísimo con ellos. Así que entra ya en Merci.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Yo tengo dos.
¿Tienes dos?
Dos.
Porque a uno le parecía poco, claro.
Claro, porque digo, seguro, el coche, ¿cuánto es? 180 euros. ¡Ah! La carcajada, 180 euros. Pero no, no, no. Me da usted otro. Pero si con uno vale, ¿no? Me da usted otro. Claro. Yo, el mismo coche, dos seguros.
Así estás súper asegurado. Súper asegurado. Absolutamente asegurado.
Cliente VIP de Merci.
Son los dinero, hombre.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
Las 12 y 9, ahora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¡Alegría!
¡Ay, qué bonito!
Porque este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Toma ya, bravo!
Con toda la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Almazán Atlético de Madrid. Y el domingo, Velarde Sevilla. Cazalegas Real Sociedad. Alcira Athletic Club. Y además, la Fórmula 1.
¿También?
Gran Premio de Brasil. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Merci queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Merci, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en Merci.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, siempre hay alguna reforma pendiente en casa. No sé cómo lo hacemos, ¿eh? Pero nos pasa, yo creo, que prácticamente a todos. Y ahí es donde entran en escena los préstamos, sobre todo los más rápidos. Y no caemos, sin embargo, en los riesgos.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Riesgos como los intereses. ¿De verdad pueden llegar a ser de hasta el 3.500% con estos créditos instantáneos?
Sí, e incluso...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
El MVP de esta temporada, sin duda, es nuestro buen amigo Polvorete, un vino de bodegas Emilio Moro. Hoy el Polvorete va a ir para Víctor Fernández en Sevilla. Porque Víctor Fernández tenía preparada una sorpresa para esta noche que, como decía Germán antes, pues, dada la evolución del día y el paso de las horas, se nos ha venido un poco abajo.
Bueno, bueno, ya.
Era buena, ¿eh, Víctor?
Sí, pero tápate.
Era buena. No, si no, lo voy a, no voy a decir cuál era. Ya que no ha podido ser, pues ahí quedará.
Tranquilo.
Pero es que es una persona que ha conquistado, como el vino Polvorete, el buen amigo Polvorete, todas las mesas en las que se ha servido. El Benjamín de los Godellos.
Totalmente.
Que ha llegado para quedarse, porque es joven, es vivo, es natural, rebosando ilusión y buenas vibraciones. Para que disfrutes, querido Víctor, el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Hombre.
Así que, a tu salud.
Qué maravilla. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Pues sin duda alguna el tema del día es la lista de la selección, Miguelito. Es más o menos lo que se esperaba, ¿no? No ha habido sorpresas. Siempre suele haber alguna sorpresilla de última hora, alguien que no esperábamos y que entre y tal. En este caso no ha habido ni eso.
Bombazo ninguno. O sea,
nada.
No. Algo de llevarnos las manos a la cabeza, de causar mucha sorpresa. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, son matices. Que este Hugo Guillamón, que ya estuvo en la anterior, que incluso fue titular en Braga contra Portugal, pero que haya estado por delante de Íñigo Martínez o de Diego Llorente, hablo en
Sergio
la cabeza
Ramos,
de Luis Enrique. Hablo, ¿ves? Es que, luego cuando me preguntéis, lo primero que voy a deciros es si es información u opinión. En la cabeza de Luis Enrique no estaba Sergio Ramos, por eso digo que me ha sorprendido.
Me parece alucinante.
A ver, Víctor, yo llevaría a Sergio Ramos, pero en la cabeza de Luis Enrique no estaba Sergio Ramos. Por eso te digo que me ha sorprendido que esté Hugo Guillamón y no esté Íñigo Martínez o Diego Llorente, y luego pues que lleve solo un único delantero centro, Álvaro Morata. Es cierto que refuerza el ataque con 8 delanteros, pero bueno, un poquito cortados en muchos casos por el mismo patrón, ¿no? Futbolistas pequeños, dinámicos, que pueden jugar en varias posiciones, que a Luis Enrique le gustan como falsos 9, pero no ha entrado, por ejemplo, Borja Iglesias, Gerard Moreno, que ha tenido muchas lesiones en este último año. En definitiva, que no hay otro delantero aparte de Álvaro Morata, teniendo en cuenta que Mikel Oyarzabal, que era uno de los fijos, no ha llegado a tiempo.
Entonces, en su día, cuando le preguntaron por Sergio Ramos, no dijo la verdad, ¿no? Porque dijo que las puertas no
estaban cerradas. Probablemente no la dijo.
Mira, te estoy viendo muy bien hoy, Miguelito. Sí. Exactamente.
Está toreando bajo.
Es que iba a decir, hombre, suena más contundente, mintió, ¿no? O mejor dicho, no dijo la verdad cuando se le preguntó
por Sergio Ramos. Los entrenadores, como tú bien sabes, Víctor, no dicen siempre toda la verdad.
Pero dijo que no. Que
con
no
Sergio Ramos no se ha dicho toda la verdad, Víctor.
No se ha dicho toda la verdad. Hombre, y la puerta.
En la preselección estaba, ¿no?
Sí.
En la prelista sí.
O sea, meter en la prelista al mejor jugador de la historia de este país y no llevarlo a su quinto mundial y llevar por delante a jugadores que están años luz, ¿no? O sea, jugadores que ni existen día de hoy.
Pero
al
Víctor,
lado de Sergio Ramos es una cosa...
Estáis planteando el tema de Sergio Ramos como si hubiera venido en todas las convocatorias de la selección y de repente, anda, sorpresa, 11 de noviembre deja... Es que Sergio Ramos...
Desde marzo
estamos
2020.
Hablando de que va camino de 3 años...
Sí, pero es que hay una diferencia.
¿Cómo que hay una diferencia? Hay una diferencia que no ha contado en esta fase de clasificación.
No ha contado, pero vamos a ser serios, vamos a ver.
Pero que
no ha
contado entre otras cosas. Es el mejor de los entrenadores.
No ha contado entre otras cosas porque Sergio ha estado lesionado un año, pero ahora mismo es un cañón. Es un cañón ahora mismo.
No ha estado en las últimas convocatorias.
No hay ninguno
de los que va al Mundial que sea mejor que Sergio Ramos ahora mismo.
Y Aspas lleva 4
No hay ni un solo
no
central en la selección que sea ahora mismo mejor que Sergio Ramos con muletas. Es una cosa indignante, ¿no? Pero indignante. Es un trato vergonzoso de
No es vergonzoso, porque en la cabeza del seleccionador, que es quien tiene que hacer, está muy bien el tópico este de que hoy es el día de los 47 millones seleccionadores.
Yo no soy seleccionador, pero en la cabeza del seleccionador,
como bien te ha dicho Miguel Ángel, en la cabeza del seleccionador nacional, que tiene, es el único que tiene la responsabilidad de dar la lista de convocados en la mañana de hoy. Desde hace mucho tiempo, lo haya dicho más o menos explícitamente, haya tirado mentirijillas o no, en la cabeza del seleccionador, desde hace mucho tiempo, muchos meses, te diría que muchos años, la página de Sergio Ramos es una página cerrada
pues
con la selección.
Pues que lo hubiera dicho con valentía.
Bueno, es que no es políticamente correcto decirlo, pero escucha, que lo hubiera dicho con valentía y que lo hubieran dado la puerta de volver. No, entonces, ¿qué trato está recibiendo Sergio Ramos?
Porque desde 2020 no lo lleva convocado.
Pero lo puede llevar hasta un año y pico lesionado.
Más señales no te puede haber dado Luis Enrique de que no cuenta con Ramos. Es que va a hacer, como dice Alcalá, 3 años que no va con la selección española. Otra cosa es que, como dice Alcalá, Sergio Ramos hubiese ido a las últimas 10 convocatorias.
Que no podía
y que
ir a la última, que estaba lesionado.
Y no lo mete.
Sí, pero ahí tiene razón, Víctor.
Sergio Ramos empieza a contar
desde esta pretemporada en adelante.
Es que no podemos confundir a la gente.
¿Me crees decir, Joseba, que lleva 2 años y medio sin estar disponible?
Pero si ha estado lesionado. Si ha estado lesionado.
Entonces, un jugador que lleva 2 años y medio sin estar disponible, para el seleccionador está en su derecho de pensar, sin faltarle el respeto y sin, como decís, públicamente defenestrarlo.
En su derecho de no llevarlo está, aunque no hubiera estado lesionado.
O sea, a ti, Víctor, te has llevado el sorpresón de tu vida esta mañana cuando a las 12:30 se ha pronunciado el nombre de Sergio Ramos.
No, vamos.
Ha sido una gran sorpresa para ti.
Para mí ha sido una sorpresa.
Ah, vale.
Hombre, para mí es una sorpresa porque yo entiendo que el seleccionador se tiene que llevar a los mejores.
Pero Víctor,
Víctor,
no caigas en la trampa.
Ramos coge peor que toda la defensa. Víctor, no, una romería.
Hazme caso, no caigas en la trampa. No esperábamos que llevas a Sergio Ramos porque a Luis Enrique no le da la gana. Pero Sergio Ramos es un tío que tenía que estar en la convocatoria de la selección nacional.
Favor.
Como para mí tenía que estar Kepa,
por supuesto,
como para mí tenía que estar De Gea, que me parecen bastante mejores cualquiera de los dos que Raya y Robert Sánchez.
Pero
para mí tenía que estar Íñigo Martínez, como para mí tenía que estar Canales, para mí tenía que estar Merino, como para mí tenía que estar Yago Aspas, tenía que ir Otto Punta. Como sigas, no te vale ninguno de los 26. Por eso os propongo un juego. Que digáis, en vez de decir una lista entera, decidme un jugador que incluiríais en la lista. Empieza tú, Germán.
Pero uno solo, ¿eh?
Yago Aspas. Vale, Tomás.
No, es que yo quiero deciros que va a ser muy, muy fácil. No podemos reducir esto a quién falta y quién deja de faltar. Si yo soy de los que digo a Xavi Hernández, joder, déjame acabar, que son 25
dale,
segundos. Y ha hablado 12. Si yo le digo a Xavi Hernández, cuando se plantea su caso en el Barcelona, que solo va a entrenar al Barça una vez, Luis Enrique normalmente va a ir una vez a un Mundial. Y hace exactamente en llevar a unos tipos con los cuales confía ciegamente y es consciente, porque medio se le escapa cuando, el errato que habla, cuando dice que hay mucha gente que merecía y tal, es consciente que hay futbolistas que no van, que son iguales o mejores que los que lleva. Pero él, yo era de los pocos, por lo visto, pues, os estoy escuchando, que no esperaba más allá que eso. Pues Hugo Guillamón, que me parece que es un chico, está diciendo que jugó en Braga, está jugando en el Valencia de titular a satisfacción general, pues tampoco es tanta sorpresa.
Quiere soldados de Lucho.
¿Qué? Soldados de Lucho. Entonces,
¿no has dicho a quién llevarías?
Acabo. No, esa es la historia. Entonces, el asunto de Sergio Ramos es tan evidente como que el mejor delantero español es el señor Yago Aspas. El mejor con diferencia.
Vale, pues
que el mejor portero de España es Kepa. El mejor con diferencia con el segundo clasificado.
Dime uno, Tomás. ¿Yago Aspas o
coño,
Kepa?
Uno.
Sí.
No sé cómo quieres que te diga. Yo como me parece que esa manera de hacer y de jugar que él quiere y que sabe que estos tíos le van a dar, no siendo los mejores o los 26 mejores, yo empezaría por un portero bien.
Vale, Kepa. Vale. Hugo.
Para mí ha sido la lista con menos sorpresa de Luis Enrique de todo lo que esperábamos.
No podía haber más, Hugo.
Yo esperaba una sorpresa tipo Valde, nada de Ramos ni nada. Una sorpresa tipo de algún jugador que hubiese dado un buen rendimiento esta temporada y que lo hubiese incluido. Para mí, el nombre que falta, me gusta Merino, me gusta Thiago, me gusta Rodrigo, me gusta Canales. El nombre que falta para mí es Borja Iglesias.
Vale. Eri. En la misma línea, pero como no estaba en la prelista, yo hubiera llevado a José Lumato, pero Borja Iglesias me hubiera servido. ¿Gato?
Yo iba a decir Aspas, pero como lo ha dicho Germán, Mikel Merino, de Turreala.
Vale. ¿Tú, Robert?
Yo voy a decir Ramos con argumento. Yo creo que el tiempo lo mide diferente Alcalá a lo que es la realidad, pero 3 años no sé dónde lo saca. El último partido de Ramos con la selección fue el 31 de marzo de 2021.
2 años. O sea,
año y medio. A nivel deportivo, creo que estoy en la línea de Víctor, está a mejor nivel que el resto de centrales de la selección española, pero el que no quiera ver que Ramos no va a la selección por un tema que no es deportivo, que Luis Enrique se sintió traicionado en esa última convocatoria, precisamente en el partido contra Grecia, cuando Ramos promete que no está lesionado y le tiene que cambiar el descanso porque dio un rendimiento bajísimo y jugando con una lesión, el siguiente partido que se dijo que era para que sumase una internacionalidad que le sacó 5 minutos y decíamos, ya está haciendo lo de premiar a jugadores para que sume como Casillas y demás hacia el Bosque, era todo lo contrario, era un gesto de Luis Enrique de castigo al jugador de ahora te comes el marrón, sales y esta es tu despedida.
Fueron 3 partidos, Robert. En el primero le cambian el descanso, en el segundo no juega un minuto y el tercero
contra Cosale 5 minutos no para es sumar esa, la internacionalidad.
El único jugador que le ha remontado desde entonces todo lo que se habla de Ramos es ilusiones de la gente que quiera que vuelva, pero la realidad es que no va a volver con Luis Enrique.
No conté películas, le gusta más Eric García y Pau Torres que Sergio Ramos.
Increíble. Yo no sé si le gusta más.
Coño, pero no
es cuestión de gustar. Es cuestión que Eric García y ¿quién has dicho? Pau Torres, ¿quién has dicho?
Sí, Pau Torres.
Y Pau Torres tienen a Luis Enrique como el auténtico referente y líder de la selección. Y Sergio Ramos tiene una trayectoria en la selección como para ser el mismo líder que lo ha ganado todo en la selección.
Y luego deja de
seleccionador.
Déjame decir una cosa.
Es que no sé cómo lo queréis ver.
Estamos hablando todos.
Él quiere tipos que van a ir.
Que no le quiten protagonismo.
Que sí. Y luego hay una cosa. Joder, Tomás,
no, que no le quiten protagonismo.
Estamos diciendo todo. Alca, déjame solo decir una cosa. Todos estamos diciendo todo el rato. Pero esperabais otra cosa de Luis Enrique. Claro que no. Pero es que escucha. Cuando hay un tío en el corredor de la muerte, sabes que lo ejecutan, ¿eh? Pero dices tú, pero te extraña que lo ejecuten. No, coño, está en el color de la muerte y lo van a ejecutar.
Has puesto un ejemplo muy adecuado, ¿eh? Sí, muy gráfico. Bien, Germán, bien.
Absolutamente
gráfico.
Hay un tío en el color de la muerte.
Que soy a dormir, ¿eh?
Y dices tú, oye, ¿lo van a matar o no? Y dices tú, coño, lo han matado. Murió, oye, ha muerto, te sorprende.
Si el que no haya entendido es porque no ha querido, ¿eh?
Bueno, pues esto es lo mismo.
Hubo uno que volvió.
Absolutamente claro.
Pues enhorabuena para ese.
Uno que volvió. Que fue una
buena para ese chaval, que es un monstruo. Pero mira,
uno que volvió dice Eri, Jordi Alba, tiene razón.
Y la realidad, ¿cuál es? Que Luis Enrique tenía prevista una lista y es la que va, y ya está.
Oye,
y todos aquellos
él,
que nosotros pensamos que deberían ir, a él no le entran, no le encajan y no los lleva porque no le da la gana.
Pero
y
Germán, que se la juega él y que él va a ir que saben que le va a interpretar el libreto que él cree que tiene, porque hay que tocar la selección, que cuando lo toca muy bien, porque estos chicos que van...
¿Y sabe lo mejor, Guas? Se la pela todo lo que digamos.
Es que es así.
Y a mí todo lo que haga, ¿no?
Le da igual todo lo que digamos, ¿no?
Y a mí todo lo que haga.
Sí, sí. Pero vamos a ver,
lo mismo que a mí. Oye, pero Alca, ¿quién te falta a ti? ¿Te falta alguien?
Pero hay que ser valiente, ¿eh? Pues, hay que ser valiente.
Ayer hice una lista simplemente por entretenimiento y me ha salido lo mismo. O sea, lo mismo, excepto Guillamón. Quiero decir que es una lista absolutamente previsible. Pues
pero no te está preguntando eso.
Me está preguntando quién me falta. Pues mira, pues a lo mejor, para no ir solamente con un 9 puro, pues a lo mejor me sumo al carro de Hugo y digo Borja Iglesias. O a lo mejor para evitar, que no va a ocurrir, pero que se te lesione tu portero titular, y no sé si me parece muy serio o muy presentable jugar con el portero del Brighton o del... no sé ni dónde juega David Raya. Pues a lo mejor el Brentford. Perfecto, pues entonces Borja Iglesias o qué. Pero es que son detalles menores.
Miguelito,
es
¿a ti quién te falta?
Son menores.
Ahí me tienes que dejar dos. Ramos y Aspas.
Vale, bien. Pues ya está. Miguelito sabe de esto. Por ahí Miguelito sabe.
Hay mucha humanidad, Miguelito.
Yo he estado leyendo cosas durante la tarde y Aspas es un clavor nacional.
Sí.
Porque claro, ese tipo, además de que es el diferente.
Sí, pero Tomás, convendrás en que es la ausencia menos sorprendente de todos.
No, pero
lo sorprendente es, como dice Guas, que es que hay casi una
unidad. Sí, joder, si en vez de Hugo Guillamón va Íñigo Martínez, que yo creo que es otro que me parece mejor que todos estos, Y va Íñigo Martínez, pues todo el mundo contento y tranquilo, porque sí. Son los que él cree que van a tocar la partitura que él cree que nos puede hacer campeones del mundo. Oiga, no son 22 jugadores de waterpolo, son 22 futbolistas. Sí. Y el portero del Brighton es un buen portero. Oiga, hay otro que es mejor cuando está en su casa, pero esto es así. Y no, y no esperéis más de este montaje.
Lo de Ramos lo explica muy bien Roberto Morales. Lo de Aspas, ¿alguien lo ha explicado?
No, lo de Aspas lo explicó Luis Enrique en la anterior convocatoria.
Que no le gusta.
Lo dijo claramente, dijo, vosotros veis los goles que se marcan, las jugadas que se hacen, tal, pero yo busco otra cosa. Sí. Y yo cuando he traído a jugadores, les he pedido una cosa y cuando he visto que no me han dado lo que yo quiero que me den, pues se van a su casa.
Y añadió una cosa.
Fue claro y meridiano en la explicación. Fue claro y meridiano en la explicación.
Una profunda investigación acerca de las ausencias de Iago Aspas, que recordemos que fue convocado por Luis Enrique. Algunos argumentos que se deslizan desde la federación es que Luis Enrique no quiere un delantero para el que tenga que jugar todo el equipo.
Es lo que te iba a decir yo ahora. Eso lo dijo él en su última
valora mucho
y es una milonga.
En el delantero que sea el primer defensa. Que tras pérdida haya que morder y presionar.
Pero si Aspas muerde más que ninguno.
Pero
como si va, lo lleva para jugar 20 minutos, es que da igual. Si es que lo que te ofrece es para otro lado.
Ha existido bastante en intentar saber si ha habido algún desencuentro personal entre Luis Enrique y Aspas, y parece ser que no. Así
Miguelito,
que,
algo
pues
tiene
si
que
la, es un argumento
si la razón que ha explicado Luis Enrique es cierta, es tal cual, pues oye, pues muy bien.
Es su razón.
Es que, claro, es que él es el seleccionador.
Es su opinión.
Es el seleccionador. Es la persona a la que le pagan para que decida quién va al Mundial y quiénes juegan y cómo juegan.
Yo lo preguntaba por si había algo personal, por si había pasado algo entre ellos. Lo futbolístico lo entiendo porque a criterio de entrenador él sabrá sus gustos futbolísticos.
Vale, pero déjame decir una cosa. Niego la mayor. Ni el equipo juega exclusivamente para él, ni él deja de defender. Es el que más defiende en su equipo, el mejor asistente del equipo, el máximo realizador, y no juega el equipo para él. Dejadme introducir a una persona más que está esperando desde hace un buen rato y que me había olvidado de ella. Es Guille Uciano. Hola, don Guille.
¿Qué tal?
Hombre, muy buenas. Carraspea o algo así cuando no te doy paso. Estoy aquí.
No, yo espero y aquí estoy aprendiendo.
Qué educado es.
Sí, sí, sí.
¿Cómo espera su turno?
Sí, sí.
Y no paso.
Lleva un buen rato esperando. ¿Qué opinas de todo lo que estamos diciendo?
Pues es que al final lo habéis dicho todo. Yo creo que yo echo de menos, sinceramente, deportivamente, a Ramos, a Aspas, a Canales.
Muy bien.
Pero también digo que no me parecería que España estuviera en un escalón superior de favoritismo con esos jugadores. Creo que estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos y que, sí, por matices, Kepa me parece un buen portero, Albiol, Ramos, le dan jerarquía, Canales. Borja Iglesias, estoy de acuerdo con lo que decía Alcalá y no me acuerdo quién más lo decía, de tener un 9 puro, incluso José Lu, que decía Eri, a lo Fernando Llorente en el Mundial, un tío que puedas meter en el área en el minuto 80 para cabecear un centro si está el partido atascado. Pero tampoco me parece que vaya a haber una gran diferencia con esos jugadores y los que llevamos, no sé si me explico, que
sí,
tenemos
pero, oye,
una selección...
Pero con respecto a Sergio, lo que yo quiero decir es que este país... Es que no se respetan las leyendas. O sea, es que Sergio Ramos ha jugado 4 mundiales. Es que Sergio Ramos es el posiblemente, para mí, a lo mejor no, pero entre los 2 o 3 mejores jugadores de la historia de este país. Y la salida de Sergio Ramos es absolutamente vergonzosa. Con un entrenador cobarde que no ha explicado de verdad por qué no lleva a Sergio Ramos. Entonces, a mí me parece muy gordo el trato irrespetuoso a la leyenda Sergio Ramos.
También quiero decir una cosa de eso, Víctor. En España no se ve al PSG. Yo me
si
dijera que he visto partidos del PSG, primero porque la Liga no se emite en España y la Champions, o estamos trabajando, en mi caso, haciendo otros partidos.
Por eso no lo ven. Por eso
están viendo al Madrid, al Barça.
Pero es que yo sé cómo está Sergio Ramos.
Pero vamos a ver una cosa, querido.
Y el seleccionador debe saberlo, vamos a ser Sergio Ramos.
El seleccionador español sabe cómo está Olmo, que lleva sin jugar no sé cuánto tiempo, y no sabe cómo está Sergio Ramos.
Hombre, meteroslo en la cabeza. Sergio Ramos es un cañón.
No os hagáis peras mentales. Van los que él considera que son sus
creencias. Eso es indiscutible.
Y hace exactamente porque el que se juega el cargo es él.
Pero ¿sabes qué pasa?
Ahora, que son mejores otros, para mí sí.
Sí, claro. Es que para mí el problema de esa selección es que flojea de cuartos traseros. Es que atrás... Somos una
muy de acuerdo con Gattuso.
Tal cual, o sea, a mí no me convence ninguno. O sea, yo lo voy a respaldar y lo que tú quieras. No me convence ninguno. No me da ni convivencia ni fiabilidad.
De todos modos,
acaba
de decir una cosa, Guille, que estoy totalmente de acuerdo. España no tiene ningún futbolista top.
Ninguno. Ni de los que van, ni de los que quedan. O sea, no tenemos ningún top mundial.
Pero permíteme, ¿qué tenemos?
Pero sin embargo...
Tenemos un equipo que si es capaz de hacer lo que sabe hacer, que es tener la pelotita.
Le puede ganar a cualquiera.
Ser incómodo, hacer que el contrario corra. Y esa cosa, dentro de que tú dirás, oiga, pues España es un 7. Pero déjate que te interese. Este hombre tiene una idea que la hemos visto plasmada en su tiempo aquí, cuando ha entrenado, que si el equipo da ese nivel, que es un 7.
Que lo ha dado, Guas. Que lo ha dado. Es verdad lo que dice Germán.
Le puede complicar la vida a cualquiera.
Tú no tienes ningún futbolista top. Yo he dicho antes, medio serio, medio en broma, en la redacción, que pones a los 25 esta noche en la Gran Vía y los chavales que están yendo a las discotecas de Callao, a 10 no les conocen. Y me estoy quedando corto seguramente. Pero luego...
Seguramente Alcalá dirías lo mismo de la generación de 2008 antes de ganar en Austria.
No sé qué tiene, o sea, la selección.
Esto al final es ventajista.
Déjame terminar, ahora viene la zanahoria.
Me parece que es un poco ofensivo decir que pones a los 25 en Gran Vía y no los
conoces. Es una forma, primero, es una metáfora. ¿Sabes lo que es una metáfora, Hugo?
Sí, sabes que las metáforas pueden ser ofensivas, Alcalá.
Claro. Es una forma de decir con otras palabras,
llevas sin ver partidos de fútbol desde 2008, los de 2008 seguramente dirías lo mismo de ellos.
Es otra forma de decir lo que ha dicho Germando Barro, con lenguaje más futbolístico, de que no tenemos ningún futbolista top en esa lista de 26. Y sin embargo, viendo las actuaciones de la selección española en los últimos grandes eventos, luego es un equipo que sabe competir y es un equipo que te llega a las semifinales de la Eurocopa y prácticamente se mete en la final y que juega una final de tú a tú con Francia de la Nations League y que se ha clasificado para otra final de la Nations League y que posiblemente haga un buen papel en el Mundial.
Y hace lo que quiere el entrenador.
Claro. Somos fieles en ese evento.
Y que tenemos 8s y 7s, hablo de puntuaciones sobre 10. Demarcaciones en el campo, que tenemos jugadores de alto nivel, pero no todos. Por ejemplo, a mí Pedri me parece un futbolista fantástico, a mí Gavi me parece un jugador maravilloso. Yo creo que España tiene jugadores muy buenos, pero no tiene, evidentemente, ni Mbappé, ni tiene Neymar, ni tiene...
Luis Enrique, hemos dicho que ha eludido respuestas más o menos comprometedoras y sirva como ejemplo esto.
Me gustaría saber si ha hablado con alguno de los jugadores, tanto para decirles que estaban en la lista como para aquellos, si ha tenido alguna deferencia, para decirles que no estaban. Y segunda pregunta, me gustaría saber si por su decisión esta podría ser su última lista como seleccionador.
A la primera no voy a contestar, porque da igual lo que diga, de una manera o de otra se va a tergiversar. Y a la segunda tampoco... porque me centro en el presente, me centro en lo importante, que es representar a mi país en un mundial.
Es un fenómeno.
Reparte biberones como nadie, macho.
Pero si él dice, es que eso yo no lo he entendido. Si él dice, he llamado a fulano y le he contado, ¿cómo se puede tergiversar?
Bueno, porque él mantiene...
No, que no lo he entendido.
Es que él
la
ha
única
hecho,
tergiversación posible, yo explico lo que yo entiendo.
Es que yo creo que no ha llamado a nadie.
Hombre, pero chico, es que. Si llama a Borja Iglesias, si no llama a Canales, se puede tergiversar.
A Gala, que él no llama a los futbolistas.
Él llama a los lesionados.
De hecho, al único al que ha hecho alusión ha sido a Mikel Oyarzabal.
Y le dio explicaciones a Sergio, que a Olmo también, por ejemplo. O sea, de los que han estado lesionados ha estado pendiente y ha hablado con ellos. Pero y, por ejemplo, en la lista del europeo, que al final se jugó en 2021, llamó la víspera, creo que era lo mínimo, a Sergio Ramos para decirle que no le iba a convocar.
Vale.
Bueno, pues ¿y dónde está la tergiversación? Es que nos cuentan unas películas que son tremendas.
No,
que
uno se puede sentir corneado por no ser llamado.
Claro. Recuerdo, por ejemplo,
no creo que sea tanto la tergiversación, sino que empecemos y a este no le ha llamado, y al otro no le ha llamado, ¿y por qué llama a este y al otro no?
Cuando Del Bosque dio la lista para Sudáfrica, se quedaron fuera, por ejemplo, acordaron Marco Sena, Guiza y Cazorla por lesión. Y le llamó Fernando Hierro. Antes de la lista, el director deportivo le llamó para decirle que no iban a estar.
Vale. Guille, ¿quieres aportar algo más? Porque es que te hemos dejado hablar solo.
No, me alegro mucho de lo de Ansu Fati. Ahora que teníais a su padre,
sí.
Me alegro de que...
Yo creo que en eso convenimos todos. Todos.
Yo le pedí anoche.
Y aparte que es un estímulo para él, ¿eh? Y eso le puede beneficiar a la selección.
Que estaba hablando Guille.
No, iba a decir solo que creo que deportivamente es un chaval que tiene ángel, que tiene algo especial, como tenía Raúl en su día, que en un momento dado, aunque no esté bien físico, físicamente puede entrar y marcar
Estoy de acuerdo.
El gol de la victoria, y que luego por todo lo que ha sufrido ha reconocido que le estuvo que lo dudó hasta última hora. Era, yo creo que la única duda, si llevar un 9 más puro de área o llevar a Ansu Fati para que le valga como Asensio, que creo que ha dicho que va a jugar de falso 9, porque es verdad que íbamos un poco cojos. 9 puro solo está Morata, pero creo que él confía en Sarabia, en Dani Olmo, en Asensio y en Ansu Fati en un momento dado,
pues yo creo
ponerle en el área a ver qué pasa.
Que la duda estuvo entre llevar un segundo 9 o llevar un segundo encarador, con Jeremy Pino y además de Nico Williams, que creo que lo tenía muy claro. Yo
sí,
creo que
son cromos repetidos ahí.
Puede ser. Sí. Pero escúchame, Ansu Fati, yo ayer le pedí a voz en grito, porque en el área es el que tiene más gol de todos. En el área, sí. Suelto en el área ese chico y cuando sí. arranca y entra más adelante. Oye, ante la duda de que digas, oye, pues no estará en su mejor nivel, en todo lo que tú quieras. Pero es que ese muchacho, si tiene una pelota, te la enchufa. Y eso de eso no tenemos.
Enchufati,
tenemos cracks y tal. Este sí, es el más, el más parecido
bien,
a un crack
lo
en el área.
Lo ha definido muy bien, Guille, ahí, Tomás, porque tiene ángel. Yo creo que,
hombre, eso
después,
que tiene
después del primer calvario, el segundo de lesiones, creo que sale en el Camp Nou contra el Levante y en el primer balón que toca hace gol. Y era la sensación un poco entre todos que todos estábamos deseosos de uno de los mayores talentos emergentes del fútbol español en los últimos años, pues que tuviese un poco de regularidad o un poco de fortuna o ambas a la vez. Y yo creo que esto es una oportunidad que se le vuelve a presentar y que a la mínima ocasión que se dé en el Mundial donde tenga que entrar porque lo va a tener que utilizar el seleccionador, todos creemos que puede cambiar el partido para bien.
Robert, ¿cómo se llama la canción?
Yo soy de aquellos.
Yo soy de aquellos. Y suena así.
Tú que vives en calles, así como estadios, que ruedas en asfalto, césped de primera, dueña de los sueños y lágrimas de miles en todo el planeta. Tú que eres la suerte de los ganadores, la desdicha en la noche de los perdedores, dama en la guerra, los futbolistas en todo el planeta. Tú que eres el día.
Dorsal 31, hemos dicho, ¿no? Que se llama el grupo.
Dorsal 31, Chimo Miralles, su hermano Jaime Miralles. Y ahora estamos escuchando a Álvaro Benito, que colabora en esta canción. Y las voces que oyes en los coros son muchísimos futbolistas, muchísimos periodistas. Me callo que aquí sube la canción.
Soy de aquellos que te persiguen desde que nací.
¿Y el solo de Miguelito? ¿Cómo es, Miguelito? ¿Puedes tirarte ahora a la piscina?
No, yo teniendo aquí a Chimo no va a tener.
Pero si él es el que te ha enseñado a cantar. Chimo, acércate, por favor, acércate, Chimo. Acércate aquí al micro. ¿Cómo ha estado Miguelito? Chimo, buenas noches, bienvenido,
Buenas noches.
¿Qué tal ha estado Miguelito en
no
su papel?
Pues muy bien, porque lo importante era que aquellos que habéis cubierto, ¿no? Que habéis perseguido el balón, que os habéis ido a Qatar, que os vais a ir a Qatar, que habéis estado en tantos países, pues pudiera. Para mí era importante que la voz del futbolista, la voz del periodista estuviera en la canción. Entonces, más allá de que cada uno ha interpretado la melodía a su manera. No solo Miguelito.
Pero ha podido ser.
Sino también muchos futbolistas.
¿Ha podido ser de los tres peores? Sí.
Seguro.
Vamos a sacar un documental después de cómo se ha hecho la canción.
Ah, el Making Of.
El Making Of, que ese yo creo que va a pegar más que el propio vídeo. Porque hay cosas muy curiosas, pero bueno, para mí es un honor, ¿no?
Pues enhorabuena por la iniciativa, ¿eh?
Muchísimas
sobre
gracias.
Sobre todo por esa recaudación, que por cierto, ¿cómo se aporta a esto? Si hay una recaudación que se destina a una causa social.
Hay dos formas de cooperar.
Sí. Mira, cállate. Escucha, sube.
El gol del Mundial.
Sale Lama,
ese
la
es el sueño, ese es el sueño. Para sí. nosotros eso expresa un poco el sueño, ¿no? Los que hemos intentado estar ahí, algunos nos hemos quedado cerca, otros nos hemos quedado más lejos. Pero ese es el sueño, ¿no?
¿Y la recaudación se consigue a través de...? Para Fundela, has dicho, ¿no?
Es para Fundela y es a través de Bizum o en el videoclip. De hecho, la parte final del videoclip es un poco una acción, invita un poco a una acción con a través de Bizum o a través de GoFundMe.
Muy bien. Enhorabuena por la iniciativa, chicos. Que vaya muy bien. Que vaya muy bien.
El lunes se presenta la canción con Rodri, el centrocampista del City, como estrella de la presentación. Álvaro Benito, Chimo, y se presenta en la sede de la AFE. Y la hemos estrenado en COPE, pero el lunes se estrena el videoclip y va a dar mucho que hablar porque los jugadores lo van a meter en el vestuario y el estribillo. Al final lo escuchas y es como una canción de Maradona que hemos escuchado, muy pegadizo. Y se va a pegar y se va a instalar el vestuario en el Mundial, verás.
Muy bien. Morris, ya con esta canción puedes leer los mensajes.
Claro, dice uno: habéis convertido a Ramos en el Raúl de la Eurocopa de 2008. Otro dice: Ramos es mejor central actualmente que cualquiera de los que va, así de simple. Otro dice: lo habéis explicado perfecto, Aspas y Ramos jamás volverán a la selección mientras esté Luis Enrique, y es todo por motivos personales. De la lista sobran Eric García por Ramos, Coque por Mikel Merino y Ferran Torres por Borja Iglesias. Con esto sería una lista perfecta. Otro explicaba que a la selección de básquet tampoco la conocía nadie en Gran Vía, y ahí está, levantando títulos, por ejemplo el último en el europeo. Señores, estos mismos jugadores nos hicieron disfrutar en la Eurocopa llegando a semifinales. Llegaron a dos fases finales de la UEFA Nation League, y así que debemos confiar en Luis Enrique. Como se lesione Morata, decía otro, te quedas sin nueve. Arriba estamos muy cojos. Es una lista en la que hemos asumido demasiados riesgos. Y por último, decía un oyente, dependemos de nuestros rivales de grupo para ver si nos vamos a casa en el segundo o en el tercer partido. Este era el más pesimista. Y ojo a lo que dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches. Es increíble que haya entrado en la lista Eric García, que está para el arrastre, de verdad. Y que no vaya Sergio Ramos. Hubo otros centrales que hay mucho mejores que él. Pero lo de Eric García... es que no lo puedo entender.
Bueno, pues hay gente que lo entiende, otros que no. Esto es el juego de las convocatorias para los grandes acontecimientos.
Unos entienden, otros no.
Sí, señor. Despido a Alcalá. Gracias, Alca. Gracias, Miguel. Gracias, Robert.
Chao. Un abrazo.
Gracias, Guille. Un abrazo.
Un abrazo.
Las 12:44, hora menos en Canarias. Seguimos en el Oasis. Pero antes, Gemita, hay que invitar a la gente a que vea el Mundial.
Y lo van a ver todos en Gol Mundial. Vamos a recordar, como tú bien dices ahora, a todos los oyentes del partidazo, que todos los partidos del Mundial, los 64 partidos, 44 por cierto en exclusiva, bueno, y por supuesto todos los de España, vamos, todos los partidos los tienes en Gol Mundial. Por solo 19,99, todo el Mundial, para que lo veas en cualquier dispositivo, donde y cuando tú quieras. Contrátalo en golmundial.com. Recuerda, por 19,99, todo el Mundial con Gol Mundial.
Gracias, Gema. Hasta dentro de un rato, una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Seguimos en el Oasis, recta final ya del Oasis.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Como un Samsung Galaxy S22 Plus de 256 GB negro, que costaba 1.109,90 euros por solo 999,90. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas. ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, la tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Yo que a la vida
le da un montón de... Estamos ya en la recta final de este Oasis. Dejamos ya la selección. Tiempo tendremos toda la semana que viene para hablar de la previa del Mundial. El próximo viernes tendremos Oasis, claro que sí. Así que nos centramos en la Copa del Rey. ¿Qué estabas diciendo, Gato? Que los del Almazán, mañana partido estelar, 10 de la noche. Sí. En Los Pajaritos, no es en Almazán, es en Los sí. Pajaritos. El Almazán Atlético de Madrid.
Lo que no, lo hemos visto muy bien. Yo he visto, lo he seguido por redes sociales y la verdad es que le han dado una dimensión al partido. Bueno, la tiene, ¿no? Pero, y entiendo la ilusión que tiene este equipo y viendo en las circunstancias en las que llega el Atlético de Madrid, ¿no? Que lleva hecho unos zorros. O sea,
sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos el privilegio y le agradecemos un montón que nos atienda en directo Víctor Moreno, que es uno de los jugadores del Almazán. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, aquí, descansando ya... Sí, hay que pensar en el partido de mañana.
¿Pero se puede dormir bien esta noche o no?
Sí. Por lo menos hay que intentarlo. Hay que Yo pienso, vamos, que lo esencial es tratarlo como un fin de semana más, un partido más. Obviamente pues tienes ahí el run en la cabeza de que es Atlético Madrid, pero yo creo que es lo esencial, ¿no? Hacer lo mismo que haces todos los partidos, no salirte de la rutina y así llegar más lo más preparado posible para mañana a las 10 estar a tope.
Pero nos habéis vacilado, vamos, dice Gato que habéis movido muy bien las redes sociales todo el partido. El otro día describisteis la profesión de cada uno. No sé si lo habéis visto, Tomás, Hugo, Víctor, ¿habéis visto lo que pusieron? Uno sexador de pollos, otro no sé.
Los cachondos.
O sea que eso de que habéis reflejado muy bien, lo habéis reflejado con un cachondeo que no sé si es un poco el ambiente que hay ahora mismo en el equipo de cara al partido de mañana.
Sí, bueno, eso es lo que caracteriza a este club, ¿no? Un club humilde, modesto. Nos caracterizamos por tener un un chico que lleva las redes sociales, que es un poco especial, ¿no? Ya veis cómo ha movido todas las masas por Twitter. Okay. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues dentro de fuera de lo que es la normalidad, pues sí, el buen rollo que hay entre la gente en Twitter, por ejemplo, los aficionados del Atlético de Madrid con la afición de Almazán, pues bueno, es lo importante. Al fin y al cabo es un día para que disfrute todo el mundo,
diga sí,
tanto ellos como nosotros. Y eso es lo bonito del fútbol y del día de mañana, yo creo.
Diga sí. ¿Hay algo? ¿Vosotros no sois profesionales del fútbol?
No, no, no.
¿No hay ninguno en el equipo?
No, bueno, hay gente que en el equipo que aparte de estar estudiando, yo que sé, sí que es su única labor es el fútbol, pero la mayoría de nosotros pues o estudiamos o trabajamos.
¿Tú qué estudias?
Estudio magisterio.
Magisterio
de primaria.
Sí.
Estoy junto con Íñigo, que estamos ahí en el último paso ya de la carrera, estamos en el cuarto año, a ver si va todo bien y podemos acabarlo este año todo bien.
¿Tú eres de Almazán, mismo o de la zona?
No, yo soy de Soria.
Ah, eres Soria capital. Ah, o sea que mañana juegas en tu casa, de casa de verdad.
Bueno, lo más bonito hubiera sido para todos jugar en la Arboleda,
claro, sí,
pero bueno, ya como se conoce que las características de nuestro estadio pues no podían subsanar lo que quería la federación, pues bueno, dentro de lo que cabe se juega lo más cerca posible de Almazán, en Soria, que no le pilla muy lejos a la gente y bueno, yo creo que va a ser un día en el que todo el pueblo de Almazán se va a venir a Soria. Y mucha gente de Soria que va a ir al campo.
Yo eso no lo compro, ¿eh? Es un bochorno. O sea, que se venda esta copa de la Copa de los Equipos Pequeños, que se baje hasta la sexta división para que participen los equipos y que luego no puedan jugar en su casa, hay soluciones. Si se quiere, para algunas cosas hay soluciones. Y el problema a veces no es ni la iluminación, ni la tele, ni nada de eso. Es una sala de antidoping o una sala de prensa para no sé cuántos. Y eso yo creo que se puede solucionar, o incluso hay que adaptarse a lo que hay, porque esa gente se merece, si quiere, jugar en su pueblo.
Muy bien dicho, Eri, muy bien dicho. Víctor, tú además del Almazán, ¿de qué equipo eres? Si tienes otro equipo.
Pregunta a trampa, sí, soy colchonero.
Oh, adiós.
¡Hombre! Escucha, ¿no se te ocurre hacer un destrozo tal y como está? ¿O sí?
Oye, siempre hay que tirar, siempre voy a querer ganar yo, ¿no? Aunque sea claro, sí. Bueno.
Oye, pues nos ha dicho Javi Gómez que vas a tener cerquita a Joao Félix, por allá, por donde tú juegas va a andar, más o menos.
Bueno, pues habrá que defenderlo lo mejor posible, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, sabemos que son jugadores, pues como ya conocemos todos, de otro nivel, tanto físico como táctico, como en todos los aspectos, pero bueno, eso, como dijo ayer un compañero nuestro, Jesús, y el míster, al final son humanos y tienen dos piernas, dos brazos y una cabeza igual que nosotros, ¿no? Y pueden cometer errores, y bueno, pues hemos planteado esta semana muchos aspectos tácticos para si se da el caso de que esos errores se den en nuestro partido, pues ser capaces de aprovecharlos, ¿no? Y si tenemos una ocasión, dos ocasiones, pues intentar materializarlas y ponerlos en aprietos, ¿no?
Oye, a este no lo provoques, que no es Vinicius, ¿eh? No falta que le provoque, ¿no?
Ala, al otro. lo que sí le puedes preguntar es si se va al PSG en enero. Eso sí le puedes preguntar en un momento dado.
No, bueno,
le dices, Menino, ¿te vas a Francia?
Sí,
Francia?
Eso sí. Igual te da la exclusiva.
No hay que revelar exclusiva, eso te iba a decir.
Ah, vale. Víctor, te dejamos descansar, que disfrutes mucho del partido, que va a ser una ocasión muy especial para el Almazán y para ti, sobre todo, por ese segundo equipo que es el Atlético de Madrid. Que vaya todo muy bien y mucha suerte para mañana. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta
pronto. Sí,
muy bien, hasta mañana. Pues, Gato, mañana que sí, tontería claro. Las justas, ¿eh?
No, para mí la belleza que tiene la Copa son estos partidos, ¿no? Que y tal y como llega el Atlético de Madrid, te puedes esperar cualquier cosa. O sea,
yo creo que alguno cae.
Sí, es que siempre suele caer alguno. Sí, 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 suele haber alguna pifia, sí. Alguna pifia se suele hacer.
Yo creo que el Atlético de Madrid previo al Cholo es un fracaso de sí, Gregorio Manzano contra Albacete en Copa.
Sí, es verdad. Melchor Ruizolamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro, estabas diciendo, es que del líder no se habla hasta la 1:-4, pero es que...
Viene Liga, ¿no?
No, el Real Madrid no es líder.
Por eso, amigo, ahí te quiero ver.
Igual, pero cuando era líder tampoco se hablaba hasta la
1:00.
Oye, no entres en falta. Oye, vaya tarde nos ha dado con Vinicius. Víctor, tenías que haber estado en la reacción. Sí, o sea, una tarde con Vinicius.
Yo te voy
Melchor.
A decir
una cosa.
¿Ah, sí? Cuando lleva razón, Melchor lleva razón. O sea, del Madrid se habla muy poco. en la radio y se habla un poco. Y
la vida. Y ahí preguntar algo, coño, esa parte.
¿Qué quieres?
¿Han aparecido las imágenes de lo de Fali y Rodrigo? Todavía no.
Bueno, en algunas televisiones todavía no, pero ya gracias a algunos medios sí aparecieron ayer. Algo vale, que vale. El VAR no... Bueno, la realización del partido no lo...
Tiene arte, tiene arte.
Fali fue a cumbre, dice, le pega un poco bastante.
Bueno, en algunas imágenes parece que Rodrigo va por delante con el brazo antes que Fali, ¿eh?
Yo he visto algunas imágenes en las que hay un cabezazo de Rodrigo al codo de Fali.
Sí, yo creo que sí. Sí.
Además,
que
se le muerde el tobillo.
Se le ve el gesto a Rodrigo de ir con la cabeza ahí, pa, a dar cabezazo. Con lo cual, Rodrigo es el que debía haber sido expulsado.
Ya, Fali sobrevivió a duras penas.
Ahora, escúchame.
Yo lo decía en serio.
No, la verdad es que no se hace gracia, pero la cosa tiene lo suyo.
Oye, pero que las imágenes no aparezcan y el barro tenga las imágenes para verlo, ¿eh?
Sí, es verdad, sí.
Ese hijo mío.
Bueno. Pero bueno, eso no es problema del VAR, ¿eh?
No contó foto anoche que estaba...
Es problema de la...
Es problema de la organización. Y dijo que no le parecía lo suficientemente contundente.
Eso contó foto, sí, tal cual es. ¿Hay mucho mosqueo en el Madrid, Mel?
Pues sí, hay malestar y enfado. Sí. Bueno, lo de
yo te decía, pero que es que el malestar y el enfado del Madrid es el malestar y el enfado de 15 clubes cada jornada, sí, que bueno, no es una cosa exclusiva.
Me
estás
preguntando por el Madrid.
Sí, por eso
por
te lo pregunto, claro.
Bueno, pues
claro.
En el Madrid, con la jugada de Rodrigo todavía...
En el Sevilla hay enfado, Mel.
Siguen sin entender cómo no vieron eso en el VAR. Y bueno, y en el Sevilla no sé cómo lo vieron.
Vale.
En Sevilla están indignados, Víctor, porque no ha habido el equipo con 9 en el minuto 30, ¿no? ¿Qué me dices?
No ha habido sanción a Ancelotti, ¿no?
No.
Se archivó el juez instructor que no había ningún tipo de ofensa.
Ah, vale, vale. No,
ayer pregunté si habían preguntado a Gallá y por lo visto a Gallá no le ha preguntado a nadie.
Claro.
Claro, pobre Gallá.
Es que a Gallá fueron 4 partidos. Gallá se perdió un mes de competición. De un mundial. Sí,
pero te voy a decir una cosa, Hugo. El problema no es que le caigan ahora 4 a Ancelotti. Es que no le tenía que haber caído ninguno.
No, claro, pero ¿sabes lo que pasa, Germán? Que si lo de Gallá nos pareció injusto, pero es la vara de medir, lo de Ancelotti entonces es injusto también.
No, es que dijimos que lo de Gallá había sido injusto.
Sí, pero Melchor, que si esa es la vara de medir del comité, entonces lo de Ancelotti es injusto también.
Bueno, pero podemos darle la vuelta a la historia y decir, es una vara de medir errónea, con lo cual lo que no hay que hacer es aplicarla.
Pero si ya la has utilizado, siempre es un precedente y entonces hay un agravio comparativo.
Pero yo sin querer salvar el trasero a Ancelotti, si nos ha parecido mal una vez, oye, que no se repita para que no nos parezca mal 2 veces.
En eso estamos de acuerdo.
A Gallá lo acribillaron. Yo
fui el primero que dije que se pegaron una pasada con Gallá. Bueno, espectacular, ¿eh?
Pero escúchame, a Cervera también le sancionaron, pero a Pellegrini no. Quiero decir que
A
Cervera se la quitaron.
Sí,
se la
quitó el TAR.
Primero le sancionaron, que luego recurrió a altas instancias y se la quitaron. Pero digo que a Pellegrini no. Por eso digo el vaivén de los comités, tanto de...
Ahí.
Es decir, es que nos vuelven locos a todos.
Sí, pero que lo pagó Gallá, no lo pagó otro cualquiera.
Sí,
lo pagó
el Gallá. Con la cabeza de turco fue Gallá, está claro.
Todo siempre, la misma historia de siempre.
Claro.
Os recuerdo que cuando se puso de moda y están cambiando
pero
las normas...
Que de eso no tiene la culpa el Madrid, ¿eh?
Se van poniendo de moda...
no, lo tengo yo.
Las normas, recuerdo que, por ejemplo,
cuando se puso... en Madrid.
Sacaron una norma nueva de las entradas por detrás... A Modri lo expulsaron en Balaidos y a la jornada siguiente lo quitaron esa sanción.
Hubo una jugada de Guedes en Valencia, exactamente lo mismo, y el árbitro, con buen criterio, que es lo que vengo pidiendo yo, se ciscó en el reglamento y en la norma y en el artículo 47 y lo expulsó. Porque el señor fue la pelota como fue Modri. Y entonces
pero
hay un tío que
luego
mete
quitaron,
el pie antes...
Esa norma la quitaron luego.
Pero Pedro Modri fue sancionado.
Claro.
Se perdió lo que acaba de partido va a ser el siguiente y a la jornada siguiente o a las 2 jornadas en Mestalla, que yo vi el partido, me tiraba por los suelos. A Guedes no le expulsaron porque el señor
4
fue la pelota como...
faltaba cárcel.
Eso fue terrible, pero que te digo que esto es una coña marinera, que después pasa lo que pasa y lo que se le pida. Yo le pido al árbitro que utilice el sentido común, no el reglamento. Y es así.
piden sí. mucho ya. Y que
bueno, pido mucho, claro que pido mucho.
Y volviendo, perdóname, ya,
bueno, hay en defensa de los árbitros, hay que decir que los árbitros no están para utilizar el sentido común, están para aplicar
pues sí,
el reglamento.
Pues no, Tomás. Pues no.
Oye,
no,
hay unas reglas que rigen todo esto.
Bueno, pues
sí,
pero
si nos parece que la regla está mal, cambiemos la regla.
Los árbitros aplican el reglamento como si fuesen robots.
Vamos, hombre, por favor.
Eso ponemos unas máquinas y claro. También
oye, lo de Baldiú,
es que no sé si te das cuenta que el arbitraje va por ese camino.
Pues mal, así vamos.
Ahora mismo son las máquinas las que están determinando las cosas.
Pero claro, lo que te dice
no era el árbitro de campo el que mandaba.
Lo que te dice ayer el Chelotti es la verdad del fútbol español. Es la gran verdad. Porque te digo, volviendo a cosas que pasan a otros equipos, la expulsión del Borja Iglesias en el derbi es de cachondeo.
No estoy de acuerdo.
Va a disputar una pelota
Yo no le expulso. Yo sí.
Yo expulso a Nanzú este, como se llame, el otro día. Sí, ese está bien expulsado. Ahora, un tío que va a disputar una pelota, un señor con un 48 de bota y todo el jaleo.
Sí, pero
pisa,
hay formas de ir a disputar una pelota. Y no estoy hablando de intencionalidad ni mucho
ninguna,
menos.
Ninguna.
No, pero
el mismo Borja se da cuenta en el momento.
Hombre, que se da cuenta.
Se da cuenta que la ha pisado.
No reacciona como dice Joseba, como exculpándose.
En el momento se da cuenta y dice, la he cagado.
Claro, que la ha cagado.
Además, con la nobleza y con la integridad de un tipo tan grande como Borja.
Sí, yo no pongo en duda eso, ni hablo de intencionalidad. Pero hay acciones en las que...
trata de excusarse. Sí. Es que él mismo se da cuenta
porque ve que está fuera. Hugo Ballester, no contes películas. El Borja no tiene ninguna intención en pisar el derecho.
Pero que es igual, Tomás, que hay veces en las que aunque no haya intención, son prácticas temerarias que tienes que sancionar.
Yo es que no es temerario, que va a disputar una pelota y que esto es contacto.
Pero que hay formas y formas de entrar, Tomás.
A ver, el señor Baldiú, que le aplaude la cara a Vinicius, quiere hacer...
Ya estamos llevando las cosas al día. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Sí, porque eso es voluntario. Eso es voluntario, aplaudir la cara a un rival en carrera. Y meter el pie y darle al otro, a mí me parece, como dijo el Chelotti, que deja equipo con 10.
Pero que hay veces en las que tú involuntariamente corres un riesgo exagerado. Y es el caso de Borja Iglesias.
¿Yendo a la pelota?
Sí, yendo a la pelota, porque detrás de la pelota hay una persona, hay unas piernas.
Si le pongo la bota en la boca es una cosa. Yo voy a jugar la pelota. Yo te digo que yo a dejar un equipo con un tío menos por esa jugada.
Yo, a mí me parece justa la expulsión.
Creo que se desnaturaliza el fútbol.
A mí, hombre, por
bueno.
Favor.
Totalmente, sí.
Por
sí.
Favor.
Pero es que estamos viendo entradas que pueden destrozar carreras, joder.
La del central, sí. La del no.
Lo que también es peligroso es analizar desde una butaca en tu casa o en el estadio con tranquilidad una imagen congelada, porque las imágenes congeladas no
sí,
siempre son la realidad del fútbol.
Melchor, como no tenemos rueda de prensa de Ancelotti ni árbitro, pues lo vamos a dejar
aquí.
Dos meses, va a ser largo.
Qué horror, no podíamos llamar a Carleto que nos hablara los miembros.
¿El Madrid no juega la Copa del Rey?
Ahora no.
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 O los equipos que están en la
Supercopa. Ni el Betis tampoco.
No la juegan.
El Betis tampoco. Ni el Valencia.
¿Hasta
ni el
cuándo
Barça.
No juega el Madrid la Copa del Rey?
Pues hasta la siguiente, supongo.
Y tampoco el Racing.
Igual que el Barça, creo que son dos. El Barça, el Valencia y el Betis.
Hasta mañana, Melchor, gracias.
Oye, qué recibimiento le han hecho
a Benzema, el Lyon.
El Lyon, increíble.
Sí, muy bonito, es verdad.
Pero va a volver a jugar Benzema.
Hasta mañana, Mel, adiós.
Hasta luego.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Gran Premio de Brasil, Interlagos. Kevin Magnussen sale primero. Vaya calificación buena, ¿eh? Mañana carrera sprint, por cierto, 8:30, ¿no?
8:30 y es la primera pole de Kevin Magnussen en su carrera deportiva. Después de 8 años, primera pole.
Seguramente la última.
Y seguramente la última. Porque, claro, es Haas, es una de las cenicientas del Mundial de Fórmula 1, su equipo. Pero han sido listos, había que salir el primero porque se ponía a llover, estaba lloviendo y había que aprovechar una vuelta que había buena. Se pusieron los primeros de la fila, él hizo un vueltón y fíjate cómo lo han celebrado en boxes y las declaraciones de un exultante Magnussen.
El equipo me puso en la pista en el momento correcto. Yo estaba el primero en el pit lane, hice esa vuelta y estoy en la pole. Es increíble.
Sale mañana primero y sale el domingo primero, ¿no?
No, sale el domingo, saldrá en la posición que acabe la carrera al sprint de mañana.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que en su palmarés la pole se queda. Es decir,
vale.
O sea, la pole se queda, pero es verdad que la posición de la carrera del domingo se establece en la carrera sprint de mañana. Es decir, mañana tendríamos la Q4, es decir, la última parte de la calificación. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque mañana sí que se espera tiempo seco.
¿A qué hora es? 8:30.
8:30. Ha estado sí, bastante
temprano,
listo.
Siempre lo cochen.
¿Qué? No he entendido. Bueno, da igual. Yo tiro. No pasa nada. Verstappen está segundo, con lo cual es el que tiene más posibilidades de pescar. A ver si algún día empezamos ya a sancionar a la gente que tiene un accidente y saca beneficio. George Russell ha provocado una bandera roja. Ha tenido una salida de pista, ha intentado volver a pista a lo salvaje y se ha quedado con el coche empanzado. Y sale tercero. Y a ver si algún día esa norma se pone, que lo hay en otros campeonatos. Y respecto a los españoles, pues una sensación un poco de ocasión perdida. Porque Ferrari lo ha hecho todo absolutamente mal. Absolutamente, como diría Víctor. Porque han salido a destiempo durante toda la calificación. Incluso en el caso de Carlos Sainz, que ha pedido salir antes que el Haas incluso. Ha salido tarde, eso ha sido un grave error. Y bueno, al final ha salvado muebles Carlos Sainz, pero es que en el caso de Leclerc le han puesto neumático intermedio. Era el único que llevaba neumático de agua cuando todo el resto de la parrilla llevaba de seco. Un auténtico desastre. Sale décimo Leclerc y séptimo Fernando Alonso, que se han metido en tráfico los dos Alpine, pero ha estado en Q1 primero, en Q2 primero. Cuando estaba lloviendo estaba siempre en las primeras posiciones. Por lo menos eso sí, los dos esperan remontar. Y aunque Carlos sí que va a tener en la parrilla el domingo 5 puestos de penalización, Fernando Alonso está deseando que se cumplan las previsiones y el domingo haya una carrera en mojado, porque claro, ha estado en mojado siempre primero o segundo. Así que
muy bien,
vamos a ver qué tal va la cosa.
A ver qué tal va. Os despido ya a todos. Carpegel, gracias, y gracias a todos que está aquí en el campo de...
Sí,
de
bien,
el viernes que viene nos escuchamos. Germán, Hugo, ¿cuándo viajáis vosotros?
El jueves.
El jueves.
Ah, o sea que estáis allí ya el viernes que viene. Ah, sí, mira, sí, así sí, nos contáis cositas de Qatar. Qué bien.
Perfecto.
Qué bien. Os quiero mucho. Un abrazo grande. Gracias. Antes de el campo del gas, Winamax, gemita.
Pues como cada noche ha llegado ahora el momento en el partidazo de entrar en Winamax, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Hay un montón de partidos de Copa, pero yo me fijo ahora en Winamax en el Almazán Atlético de Madrid. Ahí abro los resultados exactos y veo que el 0-1, por ejemplo, se paga 29-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solamente las vas a encontrar con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, como en la Liga y en la Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai. Todos iremos.
amigo en Balai.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como mandes, jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro.
¿Sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito.
Que no malgastar, pues como que da paz.
Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En pleno estallido del precio de los combustibles, en marzo pasado, hace 8 meses, llegó aquella huelga de transportistas. La misma plataforma que convocó los paros de marzo han vuelto a hacerlo.
O sea, estamos trabajando esclavizadamente para no ganar nada.
¿Cómo podrían afectar estos paros? ¿Acabarían salpicando, como ocurrió en marzo, al resto de transportistas? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Qué es lo que reclaman?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno a dos!
Campo del Gas.
Hoy con unas noticias espectaculares relacionadas con nuestro boxeo, aunque la primera noticia... Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tiene que ver con nuestro director espiritual.
Sí, señor.
Es el director Garci. ¿Qué tal, director? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente.
Hoy se ha llevado usted la ovación más cerrada. Hombre, que se ha tributado a alguien...
Nunca en la COPE.
En la reacción de deportes
de COPE.
Se ha
quedado hasta sorprendido.
Se ha quedado hasta sorprendido.
Oye, ¿es a mí esto?
Sí.
No, es que yo me siento un poco un usurpador. No, en serio. Eso lo decía yo el otro día. Un poco... como Tony Curtis en aquella película, El Gran Impostor.
¿Sí?
Que se decía eso, claro, yo no soy... Hombre, me gusta mucho desde niño, ese es el premio que recibo de la radio, pero vosotros sois profesionales de la radio, yo soy un colaborador.
Bueno, en este caso hay que decir a la gente, para el que no lo sepa, que le han otorgado la Antena de Oro por el programa Classics de 13.
Sí.
Yo creo que, Jaime, algo hemos tenido que ver tú y yo en ese premio.
No he querido decirlo,
falsa modestia.
No he querido decirlo para no crear envidias arriba, pero puesto también el premio, puesto que habéis colaborado en él, ¿no?
Y una pequeña porción de calidad.
De calidad, exactamente. Y yo y Jaime igual nos...
Y la presencia del boxeo en ese programa.
También, también. Amigo,
dos veces. Dos con magníficas películas.
Claro, claro, así es.
Y que a todos nos hace una ilusión enorme y nos da muchísima alegría, director.
Yo
creo que me hace más alegría que se lo den a usted que me lo den a mí.
Fíjate. No, lo entiendo, eso me ha pasado a mí muchas veces. Es verdad.
Vas a decir lo que decía Di Stéfano, eso de no me lo merezco, pero lo trinco.
También, eso decía Alfredo, sí.
Bueno, usted hace hat-trick en la Antena de Oro.
En la Antena de Oro he hecho un hat-trick, sí, señor.
Había otra de Woody Allen que creo que era, decía, gracias por este premio que no me merezco, pero también tengo diabetes y no me la merezco.
Mira, claro, está bien dicho.
No, eso lo dije yo el otro día con lo de, en Valladolid, con lo del homenaje de vuestros compañeros, de los columnistas, que Digo, a ver si han leído antes que yo la analítica. Por eso te dan el premio, porque saben que estás fatal.
Te dan los premios, o sea, y dicen,
uy. Esto, no, pues esta gente a mí nunca me había dado nada antes, esto, porque... No, pero bueno, esto era...
Está muy bien que te hagan ese tipo de reconocimientos, es verdad.
Estaban de todos los sitios, de todos los
periódicos y los medios. Y ahí te fastidiaron porque no pudiste ver la pelea de Bivol.
Claro, entonces yo estaba...
Desesperado ahí.
Desesperado y no había manera. Claro, pero vamos a hablar, tenemos un súper invitado.
Sí, porque tenemos dos pedazos de noticias que ayer nos acudieron, Jaime, que sí. Son unos proyectos de combate extraordinarios.
Una es oficial, sí. La de Sandor Martín.
¿Contra?
Contra Teófimo López.
Teófimo López, que fue el que ganó a Vasily Lomachenko.
Tal cual.
Y luego perdió contra Cambosos.
Efectivamente.
Y luego Cambosos perdió contra Devin Haney.
Devin Haney. Lo que pasa es que, bueno, va a ser dentro de la categoría en la que milita actualmente y donde siempre ha estado... a un muy buen nivel Sandor Martín. Teófimo viene más bien del peso ligero, casi, también superpluma ligero. Vamos a verlo, pero eso es oficial. Y luego la otra era, pero esta no está confirmada, una oportunidad para Samuel Carmona, nuestro patriarca, que debido a que hay una... Estas cosas que pasan en el boxeo, el campeón, el Julio César el Rey Martínez, pues iba a hacer una defensa contra McWilliams Arroyo, se ha lesionado. Y a lo mejor ya han dicho, ¿quién podría estar? Y de repente, pues oye, el tren ese que decimos, el último tren a Katanga...
Bueno, ¿qué pasa ahí?
Y vamos a ver, pero no está confirmado.
Bueno, todavía. Vamos a esperar a que se firme, porque está prevista para el 3 de diciembre, sí, o sea que yo, estamos a 20 días, sí, a ver, 20 sí, y tantos
lo,
días.
Lo ha publicado nuestro amigo Emilio Marchegui, que
no falla.
Bueno, yo puedo dudar. Bueno, no.
No falla.
No.
Nada más... Oye, está muy bien. Este lleva impecable, no ha perdido.
Claro,
8-0, pero con 8 combates ya plantarte en un...
En pesos pequeños, sí. Pues ocurre a veces más. Y oye, son 8-0 con 4 caos, con un boxeador que da espectáculo, que eso también en las televisiones, los promotores, dice, ¿quién es? Y dice, oye, este. Bueno, pues mira, este podría una defensa voluntaria. Pero bueno.
Pues para espectáculo el que dio Sandor Martín contra Mikey García. Aquel fue un gran espectáculo que dejó flipados a todos los seguidores norteamericanos.
Esa victoria puede ser la que le abrió la puerta. Claro, la llave de todo esto.
Así que a ver cómo está. Hola, Sandor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Contento de estar aquí con vosotros.
Y nosotros
familia.
Encantado de que estés. Y boxísticamente hablando, ¿estás feliz como un regaliz?
Bien, la verdad que muy bien. Llega en un buen momento, creo que en mi mejor momento. Venimos en una trayectoria muy buena. Los últimos combates han ido bien, nos hemos ganado el puesto. Y pues ahora en estos momentos pues ha llegado la oportunidad que tanto tiempo llevamos esperando.
Oye, ¿qué plazos se deben cumplir más o menos? Teniendo en cuenta que él va a pelear el 10 de diciembre, Teófimo contra Pedraza. ¿A partir de ahí qué plazos se pueden esperar?
Hombre, yo tirándome a lo largo, creo que antes del mes de mayo más tardar, tendríamos que estar haciendo esa pelea. Sí. Él tiene que pelear ahora en diciembre, vamos a ver cómo sale, sí. Pero creo que por ahí andará.
Que descanse un trimestre y ya está.
Claro, no, él pelea en diciembre, si va todo normal, bueno, navidades y no sé cuándo, y efectivamente, para firmarlo todo, pues como dices, Sandor, te vas a eso, porque estas son necesitan una buena promoción, o sea, menos pues otros 3 meses, por ahí.
¿Y tú vas a hacer algún tipo de pelea o algo antes?
Bueno, vamos a ver un poco cómo se da todo. Vamos a ver qué fecha nos proponen para esta pelea de Teófimo. Es cierto que llevo tiempo fuera del ring sin pelear, pero no me he salido del deporte del boxeo. Yo he estado viniendo a entrenar todos los días de mi vida al gimnasio. Yo he tenido la mente puesta en el deporte del boxeo y en la competición y estaba esperando la oportunidad. Entonces, no me he salido en ningún momento ni del camino ni del objetivo. Es por eso que ya en estos niveles, es cierto, me gustaría pelear más, pero el hecho de no haber peleado a mí no me influye negativamente. O sea, es algo que llego todavía más fresco, con más ganas y con ganas de aprovechar el momento.
El ganar a Teófimo, que es un objetivo muy complicado, pero por supuesto que factible, ese es el que te asegura ya pelear por el Mundial, ¿no?
Eso es. Es como una semifinal, para que la gente lo entienda. Y como yo estoy diciendo desde ayer, nos ha tocado línea y bingo. Nos ha tocado la oportunidad contra un gran boxeador a nivel mundial y vamos a ir a por todas.
Joder. Y además es un boxeador que todos conocemos, que tremendamente espectacular, esa victoria contra Lomachenko, pero fijaros lo que son las cosas, Sandor. Yo creo que de todos estos nombres fuertes, quizás es el que boxísticamente te vaya mejor a ti. Teófimo, ¿qué piensas?
Sí, su estilo me viene muy bien, yo lo tengo estudiado, sé cómo ganarle y sé que le puedo ganar y lo voy a ganar. Esta pelea que él tiene que hacer contra José Pedraza estuvo a punto de ser con nosotros, pero bueno, por diferentes motivos en las negociaciones no se dio y ahora el CMB, el Consejo, la ha ordenado como eliminatoria mundial, entonces casi de manera inevitable ya sí que nos vamos a tener que enfrentar y se va a dar por un premio mucho más goloso de lo que iba a ser el 10 de diciembre en el Madison Square Garden. Entonces, bueno, como te digo, yo voy muy concienciado, muy convencido, los pies en el suelo, pero sabiendo que el trabajo que tenemos que hacer para llevarnos a la victoria.
Oye, ¿y qué sensaciones tienes como persona? Es decir, dices, ya tengo mi sueño hecho realidad, el ya codearme con la creme de la creme, ya el pelear en los grandes templos del boxeo mundial, o estás con los pies en el suelo y dices, bueno, es un paso más en mi trayectoria.
No, es un paso más, es un rival exigente, no sabemos todavía cuál va a ser el escenario, se tiene que confirmar la pelea, pero como se dice en el argot futbolístico, partido a partido, yo tengo claro que el nivel en el que estoy y lo que puedo dar de mí, todavía no he mostrado mi mejor versión, y mi objetivo es el título mundial, entonces Teófimo López es un paso más en la búsqueda del campeonato mundial.
Eso es. Oye, Sandro, antes de despedirte, como el otro día comentaste con Jaime y con Emilio en Dazón el Bibol contra el zurdo Ramírez, ¿qué te parece Bibol? Te adelanto la pregunta, ante un Bibol Beterbiev, ¿qué opinas?
Yo creo que ganaría Beterbiev porque es muy contundente y puede saber aplicar el boxeo necesario para ganar a Bibol. A Bibol hay que saber hacerle sufrir. Bibol es un boxeador de talla mundial, o sea, es una persona que entiende de qué va el deporte del boxeo, que controla todos los parámetros, y para mí da muestra de que Canelo todavía es mucho mejor boxeador. O sea, yo sigo convencido de que estando en la misma categoría de peso los dos, Canelo ganaría a Bibol, pero se encontró con un problema, que es que estaba peleando contra un tráiler. Entonces, empujar a un tráiler y recibir las especialidades de un tráiler te desgasta muchísimo más físicamente, y ahí es donde Canelo se vino abajo. Pero Bibol es un boxeador de clase mundial.
Sandor, es un placer siempre hablar contigo. Estaremos muy pendientes de todos los pasos que se den. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por todo, como siempre.
Un abrazo. Un fuerte abrazo.
Adiós. Pues el combate de Bibol fue muy parecido al de Canelo, porque estuvimos esperando en todo momento la reacción del zurdo Ramírez, pero sabe neutralizar perfectamente a los rivales y fue neutralizándolo poco a poco.
El otro no había perdido nunca.
No, eran los dos invictos. 40-0 llevaba.
El otro era campeón mundial del peso supermedio, invicto, y los últimos creo que eran 6 combates dentro de los semipesados los había ganado por KO.
Por KO, sí.
De Mazatlán, México.
Lo pudo tirar Bibol, ¿no?
No, porque no llegó a tanto. No es killer, no es killer.
Pero era pum, pum, pum.
Le dio una serie
pam, pam, pam,
que luego salen,
dureza,
salen imágenes. Por eso cuando a veces en el cine y todo y repites, la gente, ¿por qué repites? Porque al final consigues y se ve claro, con su entrenador de toda la vida, las repeticiones que hace uno, y pim, pam, 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 y que claro, y sorprendían al zurdo Ramírez, que lo hablaba con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, cuando dicen, es que no lució bien Canelo, es que no lució bien contra Bibol.
Porque no les deja.
Ahí está.
Es que el problema se llama Dimitri Bibol.
Claro.
Ese es el problema.
Además convenimos en eso desde el primer momento, ¿verdad, Jaime?
Claro.
Siempre desde el primer momento dijimos, es que ¿cómo neutraliza a los...?
Me gustaría verle con Beterbiev, que aparte sería el combate que él quiere, que es otra de las cosas. Porque a mí escuchar a los campeones decir, no, yo soy semipesado. Y soy campeón mundial de la asociación, invicto. Y hay otro campeón que es invicto, que tiene los otros 3 cinturones, que es Artur Beterbiev, que también va a pelear ahora. Tiene una defensa relativamente sencilla. Entonces yo quiero esto.
Yarde, ¿no? Anthony Yarde.
Anthony Yarde. Lo normal es que lo de Beterbiev es que ha ejecutado a todos, ¿eh? 100%, o sea, ha noqueado a todos los rivales. Pues yo creo que le podría hacer un lío, fíjate lo que te digo, ahora. Porque la moral y la forma de boxear de te hace, el otro es de ir al frente, es dañino.
Sí, pero van pasando los asaltos y no lo tiras.
Y efectivamente te complica.
El sexto, ¿qué pasa aquí?
Eso es, no te cae, complica mucho la vida. Eso sí, claro.
Y ganó con claridad meridiana. Sí, 117-111, 117-119,
118-110. Sí, además tiene una...
No hubo ninguna duda.
Como una computadora fue de menos a más. Y luego incluso el mexicano dijo, pues yo creo que he hecho todo lo que... Dice, claro, es que tú... Porque hay mucha gente que dice, oh, no le puso. El propio Chávez, que yo creo que también ha perdido un poco
el
remus. Sí,
el norte, sí.
Tal, ¿no? Es que hay que, en las retransmisiones, ponle testiculina, no decía eso. No, te pone, es que tienes que...
Pero más de lo que está haciendo ahí. No lo ves que está ahí arriba pegándose con otro.
Sujeta como con el del chiste, pero que alguien me lo sujete.
Claro.
Que yo le quiero pegar, pero si no ves que cómo se mueve de un lado para otro, cómo cuando me voy... le voy a tirar, se anticipa una décima de segundo, cuando creo que lo tengo, da
fijo,
ese pequeño pasito atrás, y el otro, como es bueno, es un campeón, no te va a tirar por tirar. No,
lo peor es un blanco que se mueve, claro. Que sí, el blanco móvil, que no hay manera, claro. Es que estás esperando la ocasión, y campana, otro salto, y cuando le pego, claro. Claro, pero eso es que B-Ball es muy bueno.
No,
muy
el otro día, fíjate, el pasado miércoles que dimos en golo de Mayweather Maidana 2.
Ah, lo vi yo, ayer lo viste.
Es una cosa de locos ver cómo Mayweather... Cuando un tío que quiere arrancar, cómo se mueve, cómo se queda, pues que eso es arte. Uy, da, y luego de repente cuando está ahí da ese pasito, te tira la suya y el otro dice, va, pero esto cómo es, ¿no?
Pues sí. Mañana debía pelear Kerman en la casilla, ¿no?
Sí, pero nada, la velada continúa y bueno, es una buena veladita.
Sin él.
Claro. Pero bueno, pero está Andoni Gago, está este nuevo chico argentino que se llama Ismael Flores, que es muy fuerte, que tiene casi todos los combates ganados por KO, tendrán que hacerlo.
Y hacemos votos de aquí para la recuperación de Aidos Yerbosimuli,
sí,
que
señor.
Está en coma inducido, sí. Después de...
Bueno, de una pelea muy dura.
Contra David Morell.
Exacto, con el cubano, y una vez más que me alegra, pues porque tuve un intercambio con un compañero de Dazón, que es el que hace los combates en... para Estados Unidos en español, ¿no? Y yo es que soy un maniático de la prevención, y es que las esquinas, el médico y el árbitro son corresponsables de todo esto. Es que hay algunos, es que es una paliza la que le dan a ese chaval, tío, de verdad, hombre.
Pues sí. Jaime, que tengas una feliz semana. Muchas
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Director, feliz semana, que vaya bien. Antes de irnos, Andrea, como siempre.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Es viernes y no un viernes cualquiera. Primero, porque no tenemos liga en primera división por delante este fin de semana. Y segundo, porque ayer cerramos la última jornada antes del Mundial de Qatar, que arranca, recuerdo, el próximo domingo, día 20. Solo con decirlo ya nos emocionamos, ¿eh? Hoy además hemos conocido a los jugadores que van a defender los colores de España en Qatar. Pero antes de llegar a ese emocionante momento en el que arrancará el Mundial, tenemos una jornada de Copa en la que ya entran en liza algunos equipos de Primera División. Por eso en este comentario, Betfair, vamos a apostar al Torneo de la Ilusión, a la Copa, en el combi partido de Betfair, donde tú ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas, Miguel.
Más de 50 partidos de Copa se juegan este fin de semana y ya sabemos que este es un torneo cargado de ilusión para los equipos de barrio o de pueblo que se enfrentan a equipos de categorías superiores a los que no tienen oportunidad de medirse en otras circunstancias. Por ejemplo, mañana sábado destacamos Almazán Atlético de Madrid, Fuentes Osasuna y Club Deportivo Rincón Español.
El gordo de esa fase de la Copa, como si se tratase de la lotería, cayó en Soria. Fue para el Almazán, equipo de tercera división que va a recibir a las 10 de la noche al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pero, por ejemplo, al Club Deportivo Rincón le tocó el Español, que, oye, nunca sabes si es el partido en el que va a saltar la sorpresa. Vamos a apostar en ese duelo en el combi partido de Betfair. Ya sabes, ¿eh? Tenemos la oportunidad de combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre vamos a obtener mayores cuotas. Apostamos por más de 3,5 goles en este encuentro y que el equipo que se clasifica lo hace en la prórroga. Ojito, porque solo tienes que poner 5 euros y Betfair y su combi partido te los pueden convertir en 252.
Y el domingo tenemos otros tantos partidos para poder disfrutar de esta Copa del Rey. Por ejemplo, tenemos un Juventud Mollerussa Rayo Vallecano, Algar Celta de Vigo, Velarde Sevilla, Cazalegas Real Sociedad o Alcira Athletic Club de Bilbao. Todos estos partidos son importantísimos para el equipo local, que tiene delante un buen escaparate, una buena oportunidad para avanzar de ronda.
¡Qué bonita es la Copa, ¿eh? Lo que vamos a disfrutar este fin de semana! Mira, voy a apostar en ese Algar Celta de Vigo. Entro en Betfair.es, selecciono el combi partido y mira, yo creo que en este partido se van a marcar menos de 3,5 goles y que además en el tiempo reglamentario, en los 90 minutos, el marcador va a mostrar un empate. Dos variables Tú pones 10 euros y puedes ganar 268. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, es todo por hoy, pero mañana volvemos. No hay fútbol en primera y en segunda, pero ya saben, hay mucha Copa del Rey y hay muchas cosas del deporte que les vamos a contar. Desde las 4 de la tarde aquí estaremos en Tiempo de Juego, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.